FM Moreno 90.1. Estación de radio.
La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, 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 en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, 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 en tu estación de radio.
Diecinueve y siete minutos, estamos nuevamente acá en Aguas Fuertes. Bienvenidos una vez más a este sábado 13 de abril tan lindo que tenemos en el día, ¿no? Mucho solcito, y ahora se está poniendo un poquito fresco.
Pero lindo, la noche linda.
Otoñal.
Buenas tardes, noches, ¿cómo andan?
Buenas tardes, noches. No empecemos con el debate de vuelta del año pasado.
No hay ningún debate, ya lo dije, no estoy preguntando, lo estoy afirmando. Usted
es un buenas tardes, noches.
Su postura, exactamente.
¿Qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
bien, demasiado noticiero de los 50.
Sí, ¿no?
Sí. Yo escuché una frase hoy que realmente me impactó, que Juan Cruz presenció ese momento conmigo, ¿no?
Fue una frase que realmente me abrió la cabeza.
La de buenas tardes, noches.
No.
Una frase que un amigo mío me comentó hoy la tarde, que estaba Vanina justo, que dijo: qué atrevido a los ovnis. No sé a qué está haciendo.
Para pensar. Referencia.
Es para pensar.
En todo el programa, tres horas tenían.
Qué atrevido a los ovnis.
¿Por qué?
Que, hay mucha gente más atrevida que los ovnis también, igual. Pero es para pensar.
No, no pregunto.
Estoy medio.
Es eso.
Me siento es como, perdido.
Hace de cuenta que es algo de filosofía, ¿viste? Que te la tiran y vos después asocialo.
Bueno,
bien.
Asociemos entonces.
Tenemos un programa bastante movidito hoy, ¿no? Sí, tienen que decir que sí.
Sí, Dani.
Por supuesto.
Por supuesto, como Dani. Todos los sábados que son moviditos los programas.
Movidito, movidito. ¿Quién cantaba eso?
No me acuerdo.
Te maté, ¿no?
Sinceramente, te lo podría decir en una
Miguel sola. Conejito Alejandro.
Dale, ¿en serio?
¿Estás hablando en serio?
¿Por qué les voy a mentir?
Y qué sé yo, tenés la costumbre.
No.
Yo te hubiera dicho, ¿cómo se llama el que se cae del escenario? Que se cayó.
Todo el mundo se cae del escenario.
El petizo, no el petizo.
Enrique Maravilla.
Ese, te hubiera dicho ese. No.
¿Cuándo se cayó del escenario?
Hace mucho tiempo, vos eras muy chico.
Ah, perdón. Bueno, empezamos de una vez, ¿te parece?
Empezamos.
Me parece muy bien. Vamos a dar las vías de comunicación antes que nada. ¿Sí? ¿Quieren?
Quiero. Yo voy a comenzar. Dale, voy a comenzar con el teléfono. Si tienen ganas de hablar con nosotros, pueden hacerlo llamando al 0237 si se encuentran fuera de Moreno.
Sí.
466-6559.
Me gustó como lo dijo esta vez.
Le puso más onda.
Le pone más onda y no te pierde en la forma que lee los números.
En los seis seguidos.
Bueno, pero pará, lo estoy practicando mucho y siempre que lo voy a decir me olvido cómo era.
¿Cómo es? De vuelta.
¿Vas en la calle practicándolo?
Sí, la gente me mira. Yo digo, bueno, de última me llamarán a ver qué pasa. ¿Qué es ese número que está loca diciendo? 466-6559.
Va queriendo. Bien, damos el... ¿Qué celular damos hoy?
El de los cinco.
Bueno. Puedo mandar un mensaje al 153-555-5505.
Bien.
153-5 número 5, 05.
Muy bien, facilito. Ahí tenemos las primeras vías de contacto. También nos pueden ubicar en el Facebook. Somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Ahí van a encontrar fotos que vamos colgando de algunos programas. Contenidos como la agenda, por ejemplo, y otras cositas que andan dando vuelta. También lo pueden hacer a través del mail, que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y si tienen ganas de escucharnos por la web, ¿sí? Lo pueden hacer a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí es el blog de la radio, van a encontrar todos los programas. Y si se perdieron alguno anterior, lo pueden escuchar desde la página. Los de este año, los del año pasado, los de cuando éramos Aguas Fuertes Rockeras, tal vez.
Puedes escuchar lo que quieras.
Escuchar lo que tengas ganas.
Mucho archivo.
Ahí está toda la programación de la radio.
Bien. Bueno, hablando de programación de la radio y demás, podríamos ya entrar un poquito en qué es lo que tenemos para hoy.
Dale nomás.
Y para comenzar vamos a decir, como siempre, lo que digo yo, ya está, contracultura. Contracultura, quiero salir un poquito del guión. Pero bueno, hoy lo voy a seguir, después veremos la próxima. Contracultura, ¿sí? Información, noticias que te van a interesar.
Bueno, me parece muy bien.
Rompí el cassette un poquito, Víctor.
Hasta nosotros nos sorprendiste, bien. Tenemos una entrevista muy copada, parece. Que es con un muchacho que es cineasta.
Sí, documentalista.
Documentalista, cineasta, de todo un poco. Que vamos a estar hablando puntualmente de lo que fue la muerte de Margaret Thatcher.
Sí, más
y del punk.
Del punk.
Metiéndonos un poco más en la música, en lo que generó ese momento histórico en cuanto a música.
Apa.
Lindo, una linda charla. Me la estoy imaginando ya.
Bien ahí. Vamos a continuar. Tenemos para esta noche. Aparte de estas entrevistas, vamos a tener otras entrevistas de agenda, ¿sí? Y vamos a tener una banda, ¿sí? Se me fue el nombre, chaval.
No Señor Rock. Creo que, si no me equivoco, No Señor Rock.
Bien, buenísimo.
Y además, no te olvides de la agenda, Víctor.
Agenda, por
supuesto. Súper importante. Yo creo que es como la estructura fuerte del programa. ¿Qué vas a hacer hoy sábado a la noche? No sé.
Hay muchísimas cosas para hacer este fin de semana, no solo esta noche.
Yo pienso lo más
parecido. Lo inmediato. Para esta noche hay varias propuestas. Para mañana también hay propuestas. Sí, también tenemos un atento que te cuento.
Qué lindo.
Este momento literario tan bello que fuimos rescatando. Momentos que han pasado en la historia de F. Moreno, porque desde sus tiempos que se empezaron a trabajar con los distintos escritores de Moreno, fuimos recopilando muchísima información, muchísimos cuentos, historias y demás. Entonces queríamos darle lugar en este Aguas Fuertes 2013, así que estén atentos que hoy sale un nuevo cuento.
Bien, y como siempre, te damos música, te damos un poco de literatura. ¿Por qué no un poco de adelanto de cine, no? Tenemos el estreno de la semana. Sorpresa.
Es sorpresa. Pero yo me pregunto, ¿por qué nunca me dicen antes de venir cuál es el estreno?
Porque si yo vengo y te lo digo, no tiene sentido. La sorpresa atrapa. No, Juan Cruz va a tener que esperar.
Vale, aprendió de la semana pasada.
Muy bien, no la caga más.
Fue sorprendida ella.
Fui sorprendida yo y entendí que voy a sorprender a los demás ahora.
Nos vamos a escuchar un poco de música. A ver, Mati, tiralo ya ahí. Una banda de Rosario, Farolitos, hermosa banda. En esta parte de la tierra.
Tanto sienten la vergüenza de ser latino y el darse de patriotas cuando juega la selección. Cuántos muchos compraron los nuevos modales. Vuelvo a extranjerismos imitando a los que nos han trocado. Y religión, grito por una América unida, por la identidad de una nación, por la exclusión, por el despido, y a mi tierra, libre del sur, del norte, para morir mejor. Colonizaciones, mentira y engaños. La verdad tapada, un pueblo masacrado. Y reencarna en un desapoyo de los barrios. Líderes que encienden fuego mientras duermo yo.
No hay mal que dure 100 años.
Aguas Fuertes, 7 años y contando.
Y tenemos que hablar en este caso de otra vez de la Sala Alberdi.
Otra vez.
No hay novedades en cuanto a algún nuevo movimiento dentro de la sala, pero el miércoles pasado, este miércoles 10 de abril que pasó, se realizó una conferencia de prensa en el Hotel Bauen Callao. Habíamos hablado del Bauen una vez, ¿te acordás?
Sí, hace como 2 semanas que estaban festejando.
Así es.
Los tantos años de recuperación.
Creo que eran
tienen.
10, porque una 10 cosa
puede
así.
Ser, sí.
Bueno, en esta conferencia de prensa, organizaciones antirrepresivas, como es
Correpi,
CADEP y COPOD, dieron a conocer fundamentos que fueron presentados en la querella contra la Policía Metropolitana debido a la represión que se dio en la Sala Alberdi. El tema principal de esta conferencia de prensa es que hubieron varios heridos, no especifican el número, de los chicos que estaban... se me fue la palabra, que estaban protestando, que estaban haciendo la,
La toma.
La toma. Varios de estos heridos fueron heridos con balas de plomo, no solamente de goma, como generalmente se reprime, lamentablemente, sino que también hubieron heridos de balas de plomo. Entre estos heridos hubieron dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es una entidad informativa, se podría decir, comunicacional, llamados Esteban Rufa, que fue, es un fotógrafo de la agencia, y Germán Darío. Ambos dos fueron heridos con balas de plomo. Entonces, recordamos, este miércoles se dio la conferencia de prensa en la que se hablaba de los fundamentos presentados contra la querella, por la querella contra la policía. Esperemos que sean tomados en cuenta, porque al margen de que una represión es importante, es totalmente repudiable, una represión de este tipo, ni hablar con las armas con las que se dispararon, porque es una suerte, entre comillas, de que no haya pasado nada, porque son armas importantes.
Y nos hace pensar en el caso inmediato de Mariano Ferreira.
De Mariano Ferreira,
¿no?
Ni hablar.
Hablábamos la semana pasada.
Sí, recordamos que el 24 de marzo fue que se retiraron, sí, los chicos que estaban haciendo la toma en la sala. Mm. Sí, y había muchos compañeros que estaban haciendo un aguante con un acampe desde principios de año, en enero, si no me equivoco, mediados de enero. Y como siempre, infiltrados que fueron reconocidos, que había gente infiltrada, encapuchada, que fueron los que comenzaron los disturbios. Digo, es una política llevada adelante por los servicios de inteligencia, ¿no? Para desarmar este tipo y desacreditar este tipo de luchas sociales, ¿sí? Y tengamos en cuenta que cuando un policía en una situación como la es de un desalojo, cuando empieza a reprimir, reprime con balas de plomo, se tiene que caratular como tentativa de homicidio, ¿sí? Porque no está permitido de que repriman con balas de plomo. Entonces es bastante preocupante la situación, que en cada represión, ¿sí?, se siga sosteniendo y desmintiendo. Digo, por ahí, si tuvieron la posibilidad de ver, La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, este documental que habla sobre la muerte de Darío y Maxi. Sí, se ve claramente en imágenes cómo la policía va levantando los casquillos de los que estaban disparando para que vean, o sea, que no quede ninguna prueba de que estaban reprimiendo con plomo y no con balas de goma.
Una locura. Y terminando con esto, decir que hay pruebas, que hay un video en el cual se muestran a los policías que han disparado balas de plomo, así que debería ser un caso no fácil, pero no creo que en teoría no tiene que costar mucho la decisión. Ahora que la justicia argentina demore y hasta falle cosas inauditas, eso ya es otra historia.
Continuamos con otra noticia. El restaurante Ale Ale en manos de sus trabajadores. Estuve revisando un poco los sitios que generalmente andamos dando vuelta, que son estos sitios comunitarios de comunicación comunitaria, que tienen otro compromiso, ¿sí?, desde la comunicación. Y encontramos esta noticia tan linda, que es, nuevamente, los trabajadores se ponen al hombro, ¿sí?, su fuente de trabajo, para no perderla. Este es el restaurante que queda en Capital, ¿sí? Desde diciembre del año pasado, uno de sus socios y gerentes del lugar, Sergio Lipovich, ¿sí?, dejó de ir, simplemente abandonó su lugar donde estaba gerenciando, ¿sí?, y dejó a todos los trabajadores en la calle. A partir de esto, los trabajadores se fueron organizando, ¿sí?, y se empezaron a juntar con la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados y empezaron a plantearse de cómo recuperar la fuente de trabajo y empezar a producir nuevamente, ¿sí?, en el restaurante. Una vez más, la gente del ay, se me fue, del Hotel Bowen.
Claro, ¿sí?
lo recordamos nuevamente a la gente del Hotel Bowen. Acercaron su apoyo y su experiencia para que los trabajadores se empiecen a organizar. Mirá. Así que empezaron, sí, tenían una orden de desalojo a mediados del mes de marzo. Esta gente empezaron a trabajar y en el más o menos el, a ver que tengo la información acá, el 27 de marzo, el miércoles 27 de marzo tenían para una orden de desalojo y fue parada esa orden de desalojo, ¿sí? A partir de que interviene la Federación de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados. ¿Por qué rescatamos esta nota? Porque vemos que siempre ocurre lo mismo con los trabajadores, ¿sí? Que siempre se los deja en la calle, que cada persona que tiene un poco de dinero en el bolsillo empieza a invertir en estas empresas, ¿sí? Y van chupando toda la ganancia a costa de los trabajadores, hasta que de un día para el otro empiezan a vaciar los lugares y dejan a un montón de trabajadores cuyas familias están detrás de ellos, que están apoyando y que necesitan ese empleo. Entonces nos pareció importante rescatar esto. Sí, están buscando el apoyo de varias organizaciones para ver de qué manera solucionar el conflicto, ¿sí? Ya estuvieron arrancando con este emprendimiento, ¿sí? Y están teniendo apoyos de diputados nacionales, como decíamos, la Federación de Cooperativas, y están pidiendo que todas las organizaciones sociales, culturales, políticas puedan tener un apoyo para que no se haga efectiva esa orden de desalojo, puedan resolver y ellos puedan iniciarse como cooperativa y seguir manteniendo su fuente de trabajo.
Bien, otra vez para demostrar que otra forma de trabajo en organización es posible, ¿no? Y da frutos,
sí,
con la constancia.
Sí, lo vemos en el Hotel Bowen, lo sí, vemos en la gente de Facing Pub, lo vemos en muchos lugares de las provincias que forman cooperativas para no perder su fuente de trabajo cuando una persona, un vivo, se lleva todos los recursos y deja a muchos trabajadores en la calle.
Cuando la valija se llena, el local se vacía, ¿no? Se podría decir.
Bien, retomando un poquito el tema de la justicia que Juan Cruz hablaba hace un rato, ¿no? El tema de los fallos y demás. Quiero recordar un caso que volvió a ser noticia debido justamente a un juicio que finalizó. Gustavo Lerer, Adrián Agüero, Eduardo Luis García y Marcelo Mancilla son trabajadores del Hospital Garrahan, que fueron acusados en el 2005 por dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación por presuntas amenazas coactivas durante una huelga en este mismo año. La noticia justamente es que ayer fueron absueltos y que en realidad no hubo delito alguno, sino que de alguna manera se criminalizó la protesta, ¿no? Se criminalizó la huelga. ¿Cómo se llega a justamente a esta sanción? El lunes pasado se había iniciado en el Tribunal Oral Criminal número 29 de la Capital Federal el juicio. Y se dan cuenta a partir de testimonios y demás que los hechos investigados eran falsos. No había existido tales tipos de amenazas. Esto por testigos que estaban en el hospital Garrahan en el momento de lo acontecido, por padres de chicos que estaban internados ahí, que decían que lo que había pasado en realidad fue fruto de la atención de una huelga de tantos días, ¿no? Y después el fiscal Horacio Forniciari, que fue quien llevó adelante la defensa, llegó a partir de testimonios de, sobre todo, Iris Moyano, que fíjense que era la que fue supuestamente amenazada por los trabajadores, ¿no? Ella era la inspectora del Ministerio de Trabajo. Y declaró que hizo la denuncia una semana después de lo acontecido encima, porque lo ordenó la viceministra de la cartera de trabajo, que se llama Noemí Rial. Y lo que ella vio, en realidad, dice Iris Moyano, cuando fue al hospital, fue lo común en una huelga. O sea que la denuncia no nació de la persona, sino que fue bajada.
Claro, sí, una cosa
desde arriba. Fue una orden lo que cumplió. Bueno, sin embargo, lo llevó adelante. Fueron desde el 2005, ahora se hizo el juicio recién.
Recién ahora. Y estaban...
Fueron absueltos,
pero antes tenés idea si...
Era un juicio. No, estaban acusados.
Estaban acusados.
Estaban acusados solamente y tenían que responder al juicio.
Perfecto.
Eso fue lo que tuvieron que pasar por todos estos años. La lucha en el 2005, esto es importante destacar, ¿no? Que los trabajadores llevaran adelante lo que pedían, era un aumento salarial. Pedían más trabajo para enfermeros, necesitaban más enfermeros. Imagínense, el Hospital Garrahan es uno de los mejores en lo que refiere a
pediatría.
A pediatría. Muy, sí, muy, muy recurrido.
Muy, muy concurrido, por no solo por la gente de la zona de Capital Federal, sino de toda la provincia.
De toda la provincia, tal cual. Bueno, lo que les decía, un aumento de enfermeros, el aumento del salario y la instalación de un resonador magnético que estaba, pero había que instalarlo nada más para comenzar a usarlo. Y bueno, obviamente mejoras en la infraestructura, como pasa en la mayoría de los hospitales, en la mayoría de las escuelas también, ¿no? De lo público, que está bastante descuidado. En todos estos años se ha logrado un aumento salarial de más del 50%, se duplicó el presupuesto hospitalario, pasaron a una planta permanente de 350 contratados, ingresaron alrededor de 250 enfermeros y se puso en funcionamiento justamente el resonador magnético que estaba arrumbado en un depósito hacía varios años. Lo que se pedía era la instalación, tan básico como eso.
No comprarlo, no traerlo,
estaba,
¿no?
Estaba,
había que ponerlo,
había que instalarlo.
Había que enchufarlo.
A partir de esta huelga, entonces, todo esto se logró y fíjense por todo lo que tuvieron que pasar estos médicos y estos trabajadores de la salud pública, justamente para lograr algo que ellos, en realidad es un derecho, ¿no? Es una obligación a la cual el Estado debe responder. Fueron absueltos, pero sin embargo, esto no tiene que pasar más, ¿no? Esta criminalización de la protesta, no, es un derecho. Y tiene que ver justamente con esta lucha contra la ley antiterrorista que se viene fomentando desde el Estado y demás. Es un derecho. Y el Estado tiene que responder a eso, no criminalizar y justamente crear juicios o causas en contra de los trabajadores.
Más vale pájaro en mano que lejos te da el hombro.
Aguafuertes.
Un programa de alto vuelo.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Géneros y educación popular.
Una formación orientada en intervención territorial.
Inscribite. Patriarcado y capitalismo. Violencias. Sexualidades. Derecho a decidir.
Trabajo.
Planificación de talleres territoriales. Son seis encuentros. Los sábados de 9:30 a 13:30 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Inscribite hasta el 26 de abril.
En voluntariadodegéneros@gmail.com.
Facebook Voluntariado de Géneros.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Arsa de ahí pa' acá y pa' allá con mi niño.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1,
estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno.
20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Siempre sé tú mismo.
A menos que pueda ser Batman.
En ese caso, sé Batman.
Aguafuertes.
Un programa sin superhéroes.
El Guasón debe marcharse justo a tiempo.
Thank you.
no co... Bueno, no, no, no hace el amor.
No se aparea.
No copula.
Decilo bien. No coge.
Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor.
Aguas fuertes.
6 años
y seguimos insistiendo.
Aguas fuertes. Séptima temporada.
Diecinueve y 39 ya de la tarde noche, como decía Vani al comienzo. Continuamos acá con una entrevista. Está Álvaro Restrepo, bienvenido Álvaro.
Bueno, muchas gracias y saludando a todos los radioescuchas acá en el partido de Moreno, que estoy conociendo, lo que me alegra mucho. Siempre es bueno conocer cosas nuevas y más aquí en Buenos Aires, que me gusta tanto.
Álvaro es antropólogo, sí, notarán su tono raro, ¿no? De Moreno no es.
¿De la Reja quizás?
De la Reja no, un poquito más lejos.
¿De dónde?
Álvaro viene de Colombia, Medellín, sí, y anda, digamos, con un ciclo de cine, sí, independiente, a través de o por distintos países latinoamericanos, y está acá para comentarnos un poquito acerca de su experiencia, digamos, en estos países que fue visitando. Y él nos va a comentar un poco, Álvaro, de qué trata este ciclo de cine que vos andás llevando por los distintos países.
Bueno, esa muestra que se llama Indivisible, que es una muestra de cine independiente que realizamos en Colombia cada año, vamos por la sexta versión, tratamos de que todo el material que nosotros presentamos, que es muy diverso y que el año pasado fue esencialmente documental social, ecologista y de salud, pues que se pueda seguir presentando, compartiendo con distintas personas, que se pueda presentar no solamente en grandes escenarios, aunque también he presentado en auditorios, lugares de cine, sino que el hecho de compartir, por ejemplo, el cine se puede hacer en un televisor, en una casa, con la gente, alrededor de un mate, como ha pasado también acá en Argentina. Es decir, o sea, como poder acercar todo eso que, lo mejor que tenemos, que para mí es la cultura. Yo digo que el principal derecho que a la gente le niegan es el derecho a la belleza. Y la belleza es lo que el ser humano hace diariamente, lo mejor. A la gente siempre le dan las obras, le dan la cultura de masas, que no es ni siquiera lo mejor, que es diferente a la cultura popular, que a veces hay como un enredo con eso. Y entonces esa muestra de cine pues ha viajado desde diciembre por distintas partes, desde Bolivia, el noroeste argentino, Chile, desde Valparaíso hasta Coyhaique, en el sur de la Patagonia chilena, también se mostró en la Patagonia argentina, y bueno, ahora estamos en Buenos Aires, y queremos que eso, que este material también llegue, podamos compartir, porque es el cine, como las artes, en realidad son grandes pretextos. Pretextos para encontrarse y para compartir. Y eso es lo que a mí más me alegra. Y paralelo a lo del cine, también hago unos talleres de buen vivir, que lo llamo así porque ese concepto vale la pena retomarlo, porque es un concepto que nuestras comunidades ancestrales, tanto en los Andes como también en otros lugares del mundo, entienden que el hecho de vivir colectivamente, trabajar conjuntamente, el respeto, el entender que tenemos que estar cada vez más unidos con la naturaleza y no peleados, separados de ella, que somos naturaleza, que somos agua, que somos fuego, pues que nos puede ayudar a ser mejores. Y que en un rato que se comparte se pueden aprender cosas que nos pueden ayudar para nuestra vida, para ser mejores y para ir cambiando poco a poco el lugar donde vivimos.
Álvaro, específicamente vos estabas nombrando, ¿no?, que andás recorriendo distintas partes latinoamericanas con conceptos específicos del cine independiente, como ser la parte social, digamos, ecológica. ¿Qué es lo que te llevó a vos a seleccionar ese tipo de temas? ¿Por qué lo hiciste?
Bueno, yo hace muchos años hice un viaje también por media Sudamérica. Media digo porque no viajé por Brasil y no fui a las Guyanas, que eso, que por cierto son como invisibles para el resto de Sudamérica, nunca las pensamos, pero bueno. Y viajé con una biblioteca y una videoteca ambulante. Y eso me permitió estar en muy diversos sitios, cárceles, hospitales, barrios, bueno. Y yo seguí presentando cine. En la época también era mucho cine de ficción y algunos documentales. En Colombia tengo una muestra que se llama Buenaventura, que realizo, que es esencialmente documental. y casi siempre documental ecologista y político y social, que en realidad esas divisiones no son tan ciertas, se pierden. En realidad que quieran miradas interesantes sobre la realidad. Y esa muestra pues también la lleva a otros lugares, sino que ahora que tuve la posibilidad de venirme a recorrer casi que los mismos sitios que menos mal tuve la posibilidad de hacerlo hace 6 años, pues quise traerme como el grueso de la muestra que traía e irla compartiendo y sobre todo enriqueciéndola. Por ejemplo, ahora traigo una muestra que es una propuesta que tengo con la gente de la Biblioteca de la Memoria de Santiago de Chile, para compartirle con la gente que quiera, con los grupos, personas, hacer una retrospectiva de cine chileno, sobre todo 40 años después del golpe de Estado que dieron Nixon, Kissinger y Pinochet.
Exactamente.
Significó un quiebre en la llegada del movimiento popular a instancias de gobierno, como el gobierno de Allende, de la Unidad Popular. Pero no solamente quedarse en la idea del golpe y lo que significó, sino también toda la creación, todo lo que significa que personajes como Neruda, Violeta Parra, Gabriela Mistral o gente más desconocida han significado no solamente para el pueblo chileno, sino para la identidad de un continente, de la unidad latinoamericana, de entender que estamos en un mismo proceso de cambio, de recuperar lo que decía ahora al comienzo, lo de la cultura popular, que puede ser enriquecida, que a veces no es... que como cuando se dice, o sea, una como de la cumbia que hace Totó la Momposina, la que puede hacer una persona que hace cumbia villera, no demeritando la cumbia villera, porque también hay, me parece que hay experimentación e investigación, sino lo que se hace para vender, para que sea consumido pues masivamente y sin dar alegría al final, me parece que es para pasar el tiempo. Entonces, bueno, mucho de eso viene en esa muestra de cine chileno y me gustaría que en algún momento... pues no es necesario que yo la presente, es que el material y como la onda en cada lugar, cada grupo lo puede hacer como quiera, entonces esperemos que en Moreno se pueda hacer algo luego.
Y sí, sería la idea. Víctor, ¿tendrías algún cuestionamiento? Que me miras así.
Sí, no, estaba pensando en que hay muchos lugares para poder hacer proyecciones de este tipo. Estaba pensando en esto de cómo surge esta iniciativa, ¿no? De tener que viajar, saliendo de Medellín, que es una gran metrópolis dentro de lo que es Colombia, empezar a abrir nuevos horizontes hacia todo Sudamérica. ¿Qué es lo que te llamó más la atención a la hora de empezar a viajar por los distintos lugares de distintos países, pueblos en Sudamérica? Me imagino que ahí pudiste recopilar mucha información para agrandar esta biblioteca, esta propuesta que estás llevando.
Sí, yo creo que uno viaja por muy distintos motivos, pero en el caso mío es esencialmente sobre todo este último viaje, es un viaje de agradecimiento. Agradecimiento porque, como les contaba, yo hace 6 años hice un viaje más largo que duró 3 años y medio, donde tuve la posibilidad, la bendición de compartir con muy diversas personas de todo tipo, de clases sociales, de lugares, de experiencias de vida muy diversas, y de todos ellos, en la mayor parte, aprendí cosas y sobre todo recibí mucha bondad. Y entonces uno tiene que aprender a ser agradecido. La vida, hay que agradecer todo el tiempo del milagro en el que estamos. Entonces quise como emprender este viaje precisamente con esa motivación de poder ver a mucha gente que había compartido y con la que había presentado cine, que había hecho muchas otras cosas, pero también dispuesto y abierto a encontrarme con otras y a seguir cerrando lazos, porque eso es como un combustible, como una... Eso, cuando tú te encuentras y eres recibido y todos los días te sorprendes, eso, tener como esa posibilidad de la sorpresa, también un poco del azar y tener la confianza de que en todas partes uno va a encontrar gente noble, va a encontrar como esa receptividad, pues eso también lo hace a uno más feliz. Entonces, digamos que, como les decía, la muestra de cine, como cualquiera de las otras actividades que uno puede, que yo hago, que todas las personas hacen, en realidad son pretextos para podernos encontrar. Porque hay muchas hermanas y hermanas que tenemos esa hermandad, pero no la hemos visto, como está sucediendo en este momento. O sea, todo se va moviendo y son redes sobre redes. Y bueno, eso, a veces es bueno enredarse.
Recién te escuchaba, porque por ahí el oyente del otro lado dice, lo escuchábamos decir Álvaro, las bendiciones y todo. No, no lo mandó el Papa Francisco, digamos.
No.
Él habla de otro tipo, porque vos, digamos, en tus viajes también tuviste una experiencia, digamos, este tipo de conexión que se establece con la naturaleza, y específicamente te referís a eso, ¿no? En las bendiciones. Y
claro, no, yo soy un convencido que algo que tenemos que recuperar es el concepto de lo sagrado. O sea, ¿qué es lo que debemos respetar? ¿Qué es lo que debemos valorar?
Claro, pero
por ejemplo, por ejemplo, algo sagrado es el respeto por la palabra del otro, por aprender a escuchar, por valorar lo que el otro tiene para decir, independiente si no comparten nuestra misma ideología, o si digamos de un partido, o un equipo, o cualquiera diferente al nuestro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en cada persona habita la dignidad. Y entonces si nosotros, por ejemplo, la gente que de una u otra forma, digamos que nos reconocemos como gente, digamos, de la izquierda, o por lo menos con un sentido, digamos, social o socialista, pues no puede ser solamente un discurso. En realidad, uno lo que busca, o creo yo, es el bienestar general. Y ya no solamente para los seres humanos, sino para la vida en su conjunto. Y esa falta de respeto, esa falta de entender que la naturaleza es sagrada, que nosotros somos parte de ella, y no vinimos al mundo a dominarla, sino a entendernos como hijos de la Pachamama o de la Tierra, como, no solamente como un concepto, sino como algo real que se vive, pues si cambiáramos eso y empezáramos a respetarla, que bueno, lo sagrado tiene que ver con el respeto, pues creo que el mundo sería un poco diferente.
Hay una conexión entre esto que estamos charlando, ¿no? El ciclo que estás llevando con las actividades, talleres que estabas nombrando al principio, esto de del bienestar, como era que
decías, taller del buen vivir, ¿cómo?
El taller del buen vivir, eso, porque o sea, el taller, digo, uno piensa en el buen vivir acá, pareciera,
y nosotros no vamos a dejar,
claro, el buen vivir, el buen vivir sería el tener todo aquello que la sociedad de consumo nos vende, ¿no? Y se parece que ese fuese el buen vivir, y tal vez sea lo que planteas otra cosa totalmente distinta. Digo, hay relación entre la propuesta que están llevando adelante con el cine, que con estos talleres?
Claro, están íntimamente relacionadas. Es más, la idea es que las películas, material audiovisual, es como la posibilidad de apertura, de ver otros mundos, de cómo otras personas en nuestro planeta, desde muy distintos lugares y miradas, viven, y viven mejor, de lo cual, pues, me parece que sobre todo la búsqueda que tienen, y que de la cual podemos aprender. Por ejemplo, hay documentales desde que tienen que ver con el Ayurveda, la medicina tradicional hindú, y lo que esa, la contraposición que significa ese mundo de Oriente frente a la sociedad de consumo en la que vivimos. También la realidad de comunidades campesinas o de los barrios que resisten en distintos lugares de Latinoamérica. La importancia de la música, de la identidad cultural, ese valor que mencionamos hace un rato, la dignidad. Creo que todo eso, en últimas, va generando como un concepto más amplio de lo que puede ser el buen vivir, que por fuera del programa mencionábamos eso, que en los pueblos de los Andes hay un concepto que es el ajin causa o suma causa, y que causa y en quechua es vida o vivir, y suma es como el gran vivir, el buen vivir, uh-huh, que no es otra cosa que el respeto, el entender que estamos, no somos solos en este mundo, sí, que somos parte de un colectivo y que, por ejemplo, la minga es una experiencia, el trabajo colectivo, no como una obligación, sino como el disfrute que puede significar eso, de sentirnos parte de algo más grande y bueno, y sobre todo romper el miedo a encontrarnos, a mirarnos a los ojos, a saber que el otro no es, no solamente valorar la diferencia, pero también ver en la otra persona, sea un niño, un anciano, una mujer, otra persona que merece respeto y que es, que yo también estoy en ella, uh-huh, y ella en mí. O sea, si sintiéramos esa ligazón, pues yo creo que evitaríamos tanto prejuicio, tanto egoísmo, tanto dolor.
Sí, principalmente.
A mí me encantaría preguntarte lo siguiente. Remontándonos 6 años atrás, en ese viaje que me decís que duró 3 años y medio, seguramente hoy has aprendido muchísimo de ese viaje, y has adoptado muchos pensamientos nuevos, y las recompensas por el viaje seguramente han sido enormes. Pero pensando en el momento antes de salir, seguramente algún miedo de estar librado a la suerte, porque es un viaje que no sabes cómo puede terminar. ¿Costó mucho decidirse, decir, yo me voy?
Bueno, yo menciono siempre cuando me preguntan acerca de los viajes, y bueno, y por acá nos acompañan unos viajeros también.
Sí, acá tiene otro también,
claro,
sí, al lado mío.
Es que, pues lo que me ha enseñado la experiencia es que el viaje no es difícil, y los caminos te van llevando. Lo difícil de viajar es salir, tomar la decisión, poderlo hacer, porque siempre tú te enredas o encuentras disculpas, pretextos para no hacerlo. O la vida te pone circunstancias que te dicen, no, es que los hijos, o que tengo que, estoy comprometido en tal cosa o la otra. Y bueno, mire, por ejemplo, pues yo hace, ese viaje duró 3 años y medio, pues que no fue viajando todo el tiempo. Igual viví mucho tiempo en lugares, con comunidades, haciendo cosas. Pero un viaje así de este tamaño, este, digamos, por lo menos ya llevo 4 meses, desde el 19 de diciembre del 2012. Me llevó 6 años volverlo a hacer, que yo pensaba que lo iba a hacer más rápido. Más, yo cuando llegué a Medellín, yo creía que a los 6 meses o al año volvía a salir. Y no, fueron 6 años, más de lo que yo suponía. Pero es porque a todo le llega su momento. Pero lo importante es que cuando sienta uno ese llamado, atenderlo, o sea, y seguirlo, pues confiar en el corazón. O sea, algo te dice, es necesario. Y bueno, menos mal lo estoy haciendo.
¿Te costó mucho la ruptura esa que decías vos, en donde uno siempre encuentra el pretexto para no hacerlo, digamos? ¿Te costó romper eso?
Bueno, la ventaja es que yo no soy casado, no tengo hijos, entonces
no hay compromiso.
Claro, claro, o sea, que ese podría ser.
Como que no había mucho que romper, aunque tampoco, dijo.
Aunque yo he conocido gente que se ha conocido y se han fortalecido sus relaciones precisamente en el viaje. Es más, han tenido hijos viajando. Entonces, o sea, uno podría asumir cualquier pretexto para decir, no, no lo hago, porque los miedos son infundados. Esa sociedad en la que vivimos está marcada por el miedo, y con el miedo existe el control. Entonces, si nosotros empezamos a superar nuestros propios miedos, empezamos a ser más autónomos también. Uh-huh. Y empezamos a mirar las cosas diferente y a ganar en autogestión y superar la imposición, de sea del partido quien sea, de la sociedad en la que estamos.
Vos sabés que ahora te llevamos y te traemos, digamos, con respecto a tu proyecto. Estaba pensando, digamos, como que vos estás planteando un paradigma, digamos, filosófico, presentando otro paradigma filosófico de lo que sería vivir. Y me traigo un poco a colación lo que hablaba Víctor, de que el buen vivir en muchos casos es la sociedad de consumo, y nosotros estamos como cerrados en eso y no conocemos otras cosas, digamos. O por ahí tenemos miedo también de conocerlas, digamos. ¿Vos tomás de ese modo tu proyecto, digamos, para salir de ahí? ¿Cómo trabajarías con la gente para romper con esos miedos de algo alternativo, digamos?
Bueno, ahora cuando mencionabas que el buen vivir también es algo que tiene que ver con el confort, con pasarla bien, pues en realidad es eso, pero ¿cómo lo pasamos bien? O sea, si nos encontramos, lo que nos hace pasar bien son las cervezas o el hecho de encontrarnos con los otros y tomar cerveza.
Claro.
O sea, es depende. Me parece que lo importante es saber que las otras personas tienen mucho para aportarnos y nosotros a los demás. Y tener la apertura, porque vivimos una sociedad que nos lleva a encerrarnos, a vivir con el prejuicio. Uh-huh. O sea, el otro que vamos a conocer, entonces yo parto de la idea, ¿quién será? ¿Qué ideas tendrá? O sea, ¿qué es lo que quiere sacar de esta relación de conocernos? Y romper eso, o sea, a vivir más tranquilamente, aceptar a los otros. Y bueno, creo que el viaje me rompió la cabeza, porque digamos que ya en Colombia ya había otras cosas, pero me permitió afianzarme más en eso. Yo creo que el prejuicio es una cosa que nos mata, estar juzgando a los demás antes de conocerlos, sí, de permitirles hablar, por lo menos.
Vivimos en una sociedad que estereotipa y al mismo tiempo genera prejuga. Ese prejuicio y prejuga, digamos.
Pero que nosotros lo hacemos, nadie está por encima de eso.
No, seguramente, estamos todos metidos.
¿Hay mensajes?
Nos llegó un mensaje que me gustaría leerlo con Álvaro presente.
Gracias por venir, Álvaro, es el primer mensaje que tenemos desde que empezamos el año. Los otros eran que debíamos la factura, todo.
Dice, qué lindo escuchar a Álvaro. Me hace acordar a una pareja extranjera que en San Pacho tuvimos el placer de conocer con Vic. Gracias a él vimos 3 películas muy lindas y pudimos estar rodeados de todo aquel pueblo que al menos a mí me dejó mucho. Qué bueno saber que son muchos los locos lindos que hacen algo por un cambio. Un abrazo, Lu.
Bueno, muchas gracias y ojalá pueda volver por esos territorios del Urabá, del Caribe colombiano, que eran hermosos.
Hermosos. Álvaro, la última que nos corre el tiempo, ¿cómo sigue este proyecto de seguir viendo el cine latinoamericano?
Bueno, en realidad ver que cada vez más hay más cine comunitario, más ideas, el cine en manos de gente muy diversa, desde chicos, adolescentes, hasta ancianos en barrios. Por ejemplo, acá hay un movimiento de cine comunitario muy fuerte en Argentina, sí, que a veces no se le da mucha bolilla, pero que estaría bueno que siga llegando a los barrios, que la gente se encuentre alrededor de unos mates, de una buena película, del diálogo. Y bueno, y creo que cada vez, o sea, se abren más las puertas, más deseo también de conocer más. No quedarse uno con una sola mirada, o sea, enriquecerse, ¿sí? Salir a respirar. Perfecto. Y bueno, las artes tienen eso.
Perfecto, muy bien. Este ha sido Álvaro Restrepo, quien nos comentó un poquito de qué se trata su ciclo de cine independiente y los talleres del buen vivir. Exactamente. Víctor, ¿a dónde vamos?
Nos vamos a compartir un poco de tiempo con los anunciantes de la radio, así que...
O sea, alias Tanda.
Sí, alias Tanda. Muchas gracias. Mejor conocido como. Gracias Álvaro por venir.
Gracias a ustedes y a Sergio y a Diana que me trajeron. No,
por favor. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa.
Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta.
Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá.
¿Qué pasó?
Agua fuerte.
Y sí, a veces no toca improvisar.
¿Y sí?
A veces no toca improvisar.
¿Y sí?
Estoy cansado de pensar. Tal vez mil veces una más.
Comunicaste con la producción de Aguas Fuertes.
¡Nena, toma tu mate!
¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559.
Aguas Fuertes.
Séptima temporada. Ahí pasaba Patterson desde su disco Neutral, Ahora es Nada, para arrancar la segunda hora de Aguas Fuertes con un poquito de música.
Buena música, de la mejor.
Muy linda música. Siempre tenemos ahí a los compañeros que le ponen mucha garra para buscar semana a semana
música nueva.
A no sí, repetir. Y bandas que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar. Y muchas bandas de la zona, sobre todo.
Sí.
Sobre todo eso, darle difusión a estas bandas que la vienen peleando desde abajo y que tan buenas bandas son.
Y hablando de bandas,
sí,
¿no?
A ver.
¿Qué tenemos? Contame un poco, ¿qué hay hoy?
Y vamos a hacer un repaso de la agenda del día, ¿sí? A ver qué propuestas hay para esta noche.
Dale, todo tranquilo, todo
Arrancamos
tuyo.
Con Sin Raza, Cuarta Clase, No Lo Cuentes y Sin Recurso esta noche, sí, en el Teatro Terra Firme, a partir de las 20 horas puntual, ahora debe estar por comenzar.
Anda corriendo.
Así que si tenés ganas de ver a estas cuatro bandas, podés salir corriendo a Padre Barbelo 70, es la dirección del Teatro Terra Firme, y te podés encontrar a Sin Raza, Cuarta Clase, No Lo Cuentes y Sin Recursos.
También, si no te querés ir tan lejos, aunque está acá nomás, ¿no? Podés ir a Chill Out, en la colectora del Acceso Este, a ver País Aborigen y No Temas. Esto es a las 10 de la noche, así que tenés tiempo, no hace falta que salgas corriendo, pero yo te diría que ya te vayas a bañar.
Sí, sí, tenemos un poquito de País Aborigen, Mati, ahí para escuchar, a ver si lo encontrás. Estaría re bueno. Lo vamos a matar, Mati. Yo te voy a ir tirando bandas y vos buscala ahí.
Y arreglate, pa.
Y arreglate, por eso es el operador técnico.
Qué atrevido sí, los ovnis,
linda,
¿no?
linda banda, País Aborigen, para ir a ver. En Chilau, que es un lugar lindo, es caro para el bolsillo de uno.
¿Cuánto cuesta aproximadamente una entrada? ¿50 pesos?
Ponele,
es un número.
Ponele, pero bueno, vas a ver dos bandas.
Con todas las letras.
Sí, lo que es caro es la cerveza, por ahí te cobran un porroncito 30 mangos, sí, es saladita.
La pipeta.
Pero bueno, ahí tenés la propuesta para ir a ver el Chilau y te damos otra propuesta un poquito más cerca.
A ver.
Que va a estar tocando esta noche El Rastrillo, Ficciones y La Vuelta de la Flota y Marcos Pelaitay. Bandas legendarias de Moreno, ¿sí? El Rastrillo tiene más de 15 años de historia, La Flota, que es otra banda de muchísimos años que dejó de tocar y vuelve, porque la moda es volver. La moda es volver, entonces La Flota y Marcos Pelaitay están volviendo esta noche, ¿en dónde? En la Casa de los Nadies, esto es Victorica, ¿sí? Y, es Ruta 7 y Victorica.
Ahora sí.
¿Sí? A cuatro cuadritas de Moreno pueden ir a ver estas tres grandes bandas mientras suena País Aborigen. A ver, vamos a escuchar un poquito. Ahí escuchamos un poquito de País Aborigen que va a estar tocando esta noche. Y como te decía,
hablamos de volver.
Entonces, como vuelve La Flota, vamos a repasar un poquito de su música. La Mesa del Festín era un tema muy, muy lindo, de esos que nos gustaba disfrutarlo.
¿Cómo es?
Escúchalo.
En la mesa del festín, todos comen. Y se mira lo de enfrente, que tienen blancos los dientes. Será de nunca comer. En la mesa del festín, todos beben.
Ahí pasaba a través de la voz de Marcos Pelaitá, La Flota, sí, que va a ser su gran noche de regreso. Vamos a estar seguramente compartiendo alguna bebida, como decía Álvaro hace un rato, la excusa es encontrarse, ¿no? Y qué linda noche para reencontrarse con amigos, como la gente del Rastrillo Ficciones, que estuvo en el primer patio, y La Flota con Marcos Pelaitay.
Y también te digo yo, me parece, sí, no solamente es noche como para música, sino que yo le veo una noche teatral.
Sí, las noches de otoño son noches
son
de teatro.
Totalmente. Sí, sí. Tenemos una obra para recomendarte, va a estar dando La Reconquista, Culebrón Suburbano.
Ajá.
Hoy sábado 13 de abril, a las 10 horas, se va a estar presentando en Olivera 1289, 1289, esquina de Erescano y Tusengo.
Esto es la sala que tiene la Male Madre Teatro, así que como sábado están presentando distintas obras. No solo el otoño es noche de teatro, también es noche de varieté, porque sí, la varieté nunca sabe uno con lo que se encuentra, porque decís varieté, tenés el título varieté y tenés la dirección Jolie 2637, no, que es el Churqui. O sea, lugar clásico de la noche de Moreno en los últimos años para ir a disfrutar un poco de lo que hay ahí, ¿sí?
Aparte, podés encontrar de todo.
Por ejemplo, ¿qué podés encontrar en una variete?
Y se me ocurre, qué sé yo, clown, swing,
teatro.
Teatro para mí una... no puede faltar el stand-up.
El stand-up está pegando mucho últimamente.
Hay un par que no la pegan demasiado, pero este que se va a presentar es imperdible.
Y seguramente va a haber música en vivo.
Y tiene que haber.
Vamos a escuchar alguna buena banda. Entonces, para la propuesta para esta noche, Varieté en el Churqui, Jolie 2637, a partir de las 21 horas. ¿Sí? Se pueden acercar si tienen ganas de disfrutar una linda noche. Sí, va a haber Libre Destino, que va a ser un acústico, y no lo veo bien de acá,
Fino
porque
Blues.
Lo tengo de costado. ¿Sí?
Fino Blues va a estar.
Fino Blues. Así que se pueden acercar con Clown, Swing, Teatro, Stand-Up, y estas dos bandas al Churqui Jolie 2637.
A las 9 de la noche, ¿no?
Sí, a las 9. A ver, ¿escuchamos un poquito de Marcos?
Dale.
Será de nunca comer.
Para hoy terminaron las propuestas para el día sábado.
Sí, por ahora. Se pueden seguir sumando propuestas, que seguramente haremos un repaso de agenda en un rato. Pero vamos a pasar al día domingo, mañana.
Mañana domingo va a estar tocando los chicos de Musta Funk.
Sí.
En Funky Bar. Funky Bar queda en Independencia 711, esquina de España. Acá, no, para el cuadra, tampoco es muy lejos.
Sí, cerquita de la estación, serán 3 cuadras nomás.
Sí, nada.
Una gran banda, Musta Funk, para ir a disfrutar. Y Funky, que últimamente está abriendo sus puertas, sí, a distintas bandas para que se siga reproduciendo esto de los espacios abiertos para las bandas y puedan mostrar lo que están haciendo, ¿sí?
Bien, escuchamos un poquito de Musta afuera, ¿no? Dale nomás. Cambiamos de semana.
Cambiamos. Ya nos vamos a la semana próxima, por ejemplo, el viernes 19.
Y dale, ¿qué tenemos el viernes 19?
El viernes 19 tenemos Sambues.
Frambuesa.
Sí. Me dio hambre aparte.
Tengo hambre, alguno me va a hacer unos bicochitos, algo, porque tengo un hambre.
Estamos preparando el mate. Sambuesta, sí, es una... fiesta que se va a hacer de samba, reggae, batucada, funky, axe,
de todo,
música electrónica también vas a encontrar. Esto lo está organizando la gente de La Copera. La Copera es cooperativa de artistas, ¿sí? De aquí, de la zona de Moreno. Se van a estar presentando el próximo sábado 19 a las 22 horas, ¿sí?
Viernes, perdón, no te queremos interrumpir.
Sí.
El viernes.
El 19. Viernes 19.
Habías dicho sábado, por
sábado,
eso.
Perdón.
Viernes 19.
Gracias por corregirme. Viernes 19 a partir de las 22 horas va a estar esta sambuesta en Semana de Mayo y Libertador San Martín. Esto es Francisco Álvarez. Vendría a ser la próxima barrera pasando de la estación de Álvarez.
Claro.
Ahí se hacen todos los eventos de la gente de La Copera, que también semana a semana nos están acercando nuevas fechas.
Estoy leyendo que también esta Sambu Festa tiene demostración de capoeira. Fíjate. Interesante.
Sí, sí. Interesante. Mirá, no lo había visto eso.
Junto con toda la música que te va a tirar para arriba, también tenés capoeira.
Sí.
Linda oportunidad.
Música afroamericana. Así que para disfrutarlo el próximo sábado 19.
Vamos entonces con el sábado 20, ¿te parece?
A ver, pásame.
Tenemos más música, siempre música. El Conejo de la Luna. Somos una triste banda de rock más la 216.
La 216 parece una línea de bondi.
La perlita tenemos también. En la Plaza del Vagón, San Pedro y los Incas, frente a la estación de Castelar, el lado norte. Van a estar tocando a las 4 de la tarde, el sábado que viene.
Tempranito.
Linda oportunidad para pasar la tarde, se me ocurren mates, bizcochitos y música.
Y linda plaza, la Plaza del Vagón ahí en Castelar. Siempre podemos encontrar las ferias que se hacen, las frías y distintas cosas para ir a disfrutar. Pero sin irnos del sábado 20, tenemos la segunda entrega del Patio de Aguafuertes.
Sí,
así que les recordamos, si tienen ganas de acercarse a partir de las 10 de la noche, es tempranito, es como para venir a hacer la previa.
Hacemos la previa y nos vamos.
Sí, después podemos seguir, pero qué previa que tenemos, Tenemos a Cronopio, ¿sí? Un gran artista que anda dando vuelta por acá por Moreno hace tiempo, así que vamos a tener la presentación de él para reírse mucho con Cronopio. Uno, yo creo que dentro del género, uno de los mejores.
Lo tuvimos el sábado pasado acá mismo en el estudio y por lo menos le queremos mandar un saludo, esté donde esté.
Por ahí andará, seguramente estará esta noche en el Churqui, ahí lo encontraremos. Dale. Esperemos que lo podamos ver. Y la música acompaña el Rastrillo, sí, que esta noche toca en la Casa de los Nadies, el Rastrillo más Cronopio, en la segunda entrega del Patio de Aguafuertes, Irigoyen 77, a partir de las 10 de la noche. Es la propuesta, la entrada libre, la salida a la gorra para contribuir un poquito a estos artistas que semana a semana nos van regalando distintas sonrisas.
Así es, me encantó. Che, y
¿cerramos la agenda?
No es que cerramos y nos equivocamos y dijimos primero el sábado, después el viernes. No, porque lo dejamos para el
estratégico.
Final. Estratégico. Nada es al azar acá.
No, por favor.
El viernes 19, sí, antes del Conejo de la Luna y demás, va a estar tocando El Jaguar y Cinco Esquinas en Chill Out.
Sí.
Esto va a estar a las 11 de la noche, las 23 horas. Tengo ganas de escuchar un poquito del Jaguar.
Sí, vamos a escuchar entonces un temita del Jaguar que vinieron hace 2 años, creo, a la radio. Una banda de rock muy linda que conocí un día en uno de estos lugares.
Girando. Ese suburbio que recorres vos.
Sí, sí, sí. Así que les recordamos el viernes 19, el Jaguar y Cinco Esquinas en Chilau, colectora acceso oeste, 7565, esto es Ituzaingó, a partir de las 23 horas. Y nos vamos con un poquito del Jaguar entonces.
Dale nomás.
Puedo rodar,
vueltas y vueltas,
no quiero girar. lluvia en Marfil. Ojos verdes que pueden quebrar mi cabeza en pedazos y no te paro de mirar. Vamos, decime cuál es de una vez la receta del hechizo que hiciste en mis gestos cuando me miras.
¿Falta de pan? ¿Falta de pan? ¿Falta de pan?
¿Falta de pan?
Buenas son las milangas. Milangas, 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 milangas.
Aguafuertes, séptima temporada.
¡Dale con frita!
Transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Géneros y educación popular.
Una formación orientada en intervención territorial.
Inscribite.
Inscribite.
Patriarcado y capitalismo.
Violencias.
Sexualidades.
Derecho a decidir.
Trabajo.
Planificación de talleres territoriales.
Son seis encuentros.
Son seis encuentros.
Los sábados de 9:30 a 13:30 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Inscribite hasta el 26 de abril.
En voluntariadodegéneros@gmail.com.
Facebook Voluntariado de Género.
Ya no más explotación, ya no quiero más de tu violencia y tu insistencia.
Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Cuando uno se cree dueño de la verdad,
es la clave para transformar el país.
Porque somos la fuerza que más está creciendo.
Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos:
jamás creí la mentira del INDEC.
Y eso es porque usted se está dando cuenta.
Nos da bronca, duele en el alma.
Este año vuelven por más.
No los escuches, hacete oír.
Aguafuertes 2013,
séptima temporada.
No le creo, no le creo nada.
Seguimos nomás, siendo las 8:31 ya de esta noche de sábado. Buenas noches, Mariano.
Buenas noches, Vani, ¿cómo estás?
Bien, bien,
se
¿vos?
Se un poco tarde.
No importa, llegaste. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Contento de haber llegado, aunque sea tarde, pero bueno, acá estamos.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Sergio Campos acá con nosotros.
Es verdad algo que remarcó Mariano, digamos, la base de la educación es presentarse siempre, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y...
Claro, abriste el bloque anterior y...
Abrimos el bloque anterior y como que se metió un loco adentro y nadie lo conoce.
Ponele que llevó un rato, pero yo creo que la gente que nos escucha se dio cuenta que eras vos, Sergio.
Sí, ya te conocemos, Sergio.
Gracias. Soy una estrella de rock ya.
46665 9, lo dije distinto.
Qué
otra
complicado
vez.
Complicado que me lo dijiste.
Distinto otra vez. Si querés comunicarte con
dicen
nosotros.
Dicen que hay que nombrar de a dos.
A ver.
No, hay que nombrar de a tres y después dos y dos.
Bueno, 3, 2 y 2.
Es lo que hice yo.
4, 3, 3, no sé.
4, 3, 3. Sí, puede ser. A mí me enseñó, yo me queda más, digamos, a si ver. Vos nombrás, yo estoy del otro lado, a mí me pasa, sí, ¿no? Es que sí. Si nombrás la 2, me queda el número en la
ponele
cabeza.
Bueno, pero yo lo digo una manera, mi papá otra, es como que es muy subjetivo esto. Yo voy a probar una que es la que
bueno, vamos,
haciendo.
Vamos, vamos.
4, 6, 6, 65, 59.
Listo.
Ahí vamos.
Ahí va.
Ese es el número de teléfono. Y el número de mensaje de texto no sé, porque todos los días tenemos uno distinto.
Es uno con muchos cinco que yo en este momento no lo estoy recordando,
bueno.
Así que lo diríamos
y
más
si
adelante.
No, estamos en el Facebook.
Óralo,
que
óralo.
Es Aguafuertes por FM Moreno. Ahí nos pueden también mensajear y demás cosas que quieran, que tengan ganas, ¿sí?
Decir cosas lindas y todas esas cosas.
Cosas feas también.
Feas
decir, ¿por qué no?
Y medias puede ser también.
Opinar.
Hola, vine a decir el celular.
Por
a
favor. Ver, por favor.
113-555-5505.
¿Por qué habla como Riquelme? No entiendo por qué.
Vos por la vida hablando como Riquelme para que sí. Él te diga, che, eso,
yo hablo como muchas personas. Si querés, puedo arrancar y no termino más.
Hagámoslo después en la calle a ver si juntamos unas monedas.
¿Por qué estamos acá? ¿Qué
estamos escuchando?
¿Qué es lo que nos convoca?
De fondo no es la cortina, la habitual que tenemos en el programa, sino que estamos escuchando a The Clash. The Clash es una banda británica, más precisamente de Inglaterra, de la ciudad de Londres. Subir un toque así escuchamos un poco más. Conocerán este tema y me da mucho a cosa estar pisándolo porque me gusta mucho y es un clásico del punk, ¿no? Y en realidad venía como excusa.
¿Por qué?
Porque vamos a hablar un poquito de que el lunes 8 de abril...
fue el lunes, sí, es verdad.
Se murió Margaret Thatcher, ex primer ministra británica, que gobernó en el Reino Unido durante muchos años, desde el 79 a 1990. Y bueno, en esa época justamente es, en realidad The Clash surge un par de años antes, pero es la época en la que más reconocimiento y éxito tuvo la banda.
Exactamente. Es raro el caso de Margaret Thatcher, digamos, dentro de Inglaterra, digamos, es miembro líder del Parlamento inglés, digamos, que más tiempo estuvo dentro Inglaterra. Y es interesante también recalcar algo que nos va a venir, digamos, muy bien como para dar pie a esto, que cómo hizo Margaret Thatcher para aguantar tantos años dentro de la administración o manejando el país, ¿no? Siendo que el descontento social había crecido mucho, ¿no? The Clash no nace en un contexto, digamos, de este tipo por nada, ¿sí? O sea, The Clash es una banda como que está expresando un descontento. Algo expresa The Clash, ¿sí? Vamos a poner un poquito en contexto para que después Mariano nos explique un poquito qué es The Clash, por qué está ahí The Clash, ¿sí? Inglaterra junto con Estados Unidos durante el 70, ¿sí? Obviamente Margaret Thatcher llega en el 79, ¿sí? Después en Estados Unidos tenemos a Ronald Reagan en los 80, pero digamos, ¿por qué yo le menciono a Estados Unidos y a Inglaterra? Digamos, porque son los primeros exponentes del neoliberalismo dentro de lo que es el mundo, ¿sí? El neoliberalismo todos lo conocemos porque lo hemos vivido de cerca durante los del 76 en adelante, lo hemos vivido, y hoy se supone que no tendríamos que vivirlo, pero hay ciertos coletazos que quedaron.
Está medio maquillado, ¿no?
Y sí, es verdad, está medio maquillado. Hay muchas reformas que han quedado de esa época que no se han cambiado en ningún punto, digamos. Pero específicamente, digamos, ¿cómo nace el neoliberalismo que va a llevar, digamos, a la desintegración del tejido social en Inglaterra, en donde dentro de esa desintegración va a haber una crisis y un conflicto social de donde va a surgir The Clash, digamos, ¿no? Vos fíjate que durante la década del 70 ocurrió, digamos, un hecho entre la comunidad israelí, ¿sí? Y los Palestina, donde se estaba festejando el Yom Kippur en Israel. Bueno, la cuestión que se armó un conflicto entre ellos dos y hubo un peligro de guerra en Medio Oriente. ¿Por qué nombro esto? Porque, digamos, ¿de dónde se saca el petróleo? Y actualmente, digamos, estaba ahí. Entonces, las comunidades, o sea, el mundo occidental salió a respaldar a Israel, las comunidades árabes salieron a respaldar a los árabes. Obviamente se defendieron corporativamente entre ellos y agarraron y decidieron subir el precio del barril de petróleo, no solamente por el peligro que conllevaba esto. Lo que va a generar eso en el 73 es una crisis económica, de estanflación le llaman en Inglaterra, que lo que va a producir la estanflación es crece la inflación y se estancó la industria, ¿sí? Se le sumó esto a la crisis que ocurre por el petróleo, ¿sí? Que es la llamada crisis del petróleo. Bueno, la cuestión es que la estanflación esa y la crisis del petróleo, según los analistas como Morgan Friedman, ¿sí? Friedman, no, ¿cómo es? Me olvidé el nombre. Friedman es el apellido, pero Morgan es el actor.
Sí, no me acuerdo el nombre.
Pero bueno.
Neoliberal.
Neoliberal, exactamente. Empiezan a elaborar teorías, digamos, que se van a distanciar un poco del liberalismo clásico. Nosotros durante esa época venimos con una teoría, una doctrina económica que se llama keynesianismo, en donde el Estado interviene, digamos, en los asuntos sociales, culturales, económicos, ¿sí? Y
esto se deja de lado.
Esto se deja de lado, y exactamente, porque se está acusando a ese tipo de Estado ser el que causó, ¿sí?, esa crisis.
¿Qué te metes en el libre mercado?
Muy bien, exactamente. Pero hay una diferencia, porque nosotros tenemos el liberalismo clásico y el neoliberalismo. La diferencia básica es que, digamos, el liberalismo, ¿sí?, aquel que pregona Adam Smith y que en adelante se iba a llevar, pregona, digamos, que el Estado no debe estar presente en ninguna de las áreas menos de la economía, ¿sí? Es el famoso laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer. Bueno, solamente eso es el policía para que eso se pueda llevar a adelante. Este neoliberalismo nuevo, a diferencia del otro, claro, lo que va a introducir son dos conceptos, que es el de subsidiariedad, es un concepto muy difícil de pronunciar, y el otro concepto, que es el monetarismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el neoliberalismo dice que hay que introducirse en el mercado, pero a favor de el mercado, ¿sí?
Bien, yo ahora esto lo relaciono, ¿no?, con lo que hablamos de Thatcher, ¿no? ¿Por qué? Y con la música. ¿Qué pasa en este tiempo con Thatcher y por qué el punk? Y tiene que ver con este descontento que hay con la pérdida de trabajo, la gente en la calle y demás.
¿Cuál es la variable de ajuste en el liberalismo?
¿Que estás tomando prueba?
Sí, a usted, señorita, a ver, usted que está... La variable de ajuste ya la vivimos nosotros. La variable pobre. De ajuste es el pobre, es el gasto público, ¿sí? Se cerraron un montón, el sector público, digamos, como que se retrotajo a sí mismo. Y mucha gente quedó en la calle, el sindicalismo quedó, digamos, golpeado, y bueno.
Ahí va.
¿Qué es lo que arroja? Una inmensidad o una masa de gente, digamos,
descontenta. Desempleada, viviendo,
la música,
viviendo en una situación de marginalidad, prácticamente. Y esto pasaba, por ejemplo, al sur de Londres, en los barrios más humildes, como es el barrio de Brixton. En ese barrio, a principios de abril del 81, se implementó una ley que se llamaba la Ley de Sospechosos, ¿qué pasaba? Había muchos crímenes, muchos robos, más que nada, en esa zona. Y a partir de esta ley que implementó Thatcher, le permitía a la policía parar en la calle a cualquier persona y registrarla, revisarla, detenerla. Entonces hubo mucha policía en la zona y los habitantes eran más que nada población negra de origen afroamericana, afroeuropea, sería mejor dicho.
De las colonias que en ese momento poseían.
Y obviamente nunca les preguntaron quién que tenga más policía en su barrio, no. Aparecieron de un día para el otro un montón de milicos, las calles estaban prácticamente militarizadas y empezaron a haber enfrentamientos. Los pobladores se quejaban de que la policía los provocaba. Y a partir de ahí hubo muchos enfrentamientos. El más importante, uno de los más importantes, fue justamente en el año 81. Hubo después otro en el 85 y otro levantamiento popular también del año 1995. Ya no estaba Margaret Thatcher, pero esas condiciones que vos bien nos explicabas seguían. Estos disturbios callejeros o levantamientos populares, vamos a poner el nombre como corresponde, sí, sí, ¿no? Contra la policía. Hacían de alguna forma expresar ese sentimiento de bronca, de impotencia, de no tener laburo, de vivir en un barrio sin los servicios elementales y este tipo de cosas que pasaban en esta sociedad donde el punk estaba empezando a hacerse más popular. El punk surge a mediados de la década del 70, algunos dicen que hasta el 77 fueron las principales bandas de punk y...
Solo porque tenía entendido yo que es lo que hablaba él antes. En realidad hay un productor que ve como el germen del punk en Estados Unidos con la banda de New York Dolls. Y es el que luego, bueno, fomenta todo esto. En Estados Unidos queda estancado hasta el momento. Y cuando lleva la idea son los Sex Pistols en Inglaterra, los principales representantes.
Los New York Dolls, los Who también. Por ahí son más, se los cataloga más como bandas de rock garage.
Claro,
ese como el podría germen. Haber sido el germen, sí. Después aparece más lo que es el punk rock, que también surge en Estados Unidos con los Ramones, por ejemplo, y en Inglaterra con The Clash y otras bandas.
La diferencia, digamos, entre los Ramones,
Sex Pistols, por ejemplo.
Entre los Ramones y The Clash, digamos, uno era algo contestatario, el otro, la misma gente de los Ramones decía que el punk de ellos era alegre.
Son canciones más que nada pasatistas, que hablan sobre cuestiones...
Es más de agite,
muy básicas, claro.
Agite fiestero, por decirlo.
Además, veníamos de una época de rock sinfónico, ¿no? Como que era un rock más de escuela, o de música más bien sinfónica, entonces justamente el punk viene a romper esto, a mezclarse con lo social, y a mostrar esta disconformidad.
Sí, The Clash es la banda que levanta mucho la bandera del anarquismo, o sea, expresar esto del Estado como el principal opresor de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque Mariano está nombrando que, digamos, estaban militarizadas las zonas de los barrios más humildes de Inglaterra, digamos, no por nada, digamos, el Estado lo que tiene que hacer no es, según la concepción neoliberal, hacer un gasto público, mejorar las condiciones de vida de esas personas, sino militarizar la zona para que no protesten sobre ello.
Lo que decías, Vani, del rock sinfónico, eso también, de este tipo de bandas empiezan a ver que los rockeros se convertían en estrellas, que vivían en grandes mansiones, que
también veníamos del glam,
viajaban en limusín, que sus shows y sus grabaciones se gastaban millones en los shows, con presentaciones a todo trapo, con escenarios, con
Pink Floyd,
de todo, ¿no? Pink Floyd, Queen, los Zeppelin, todo este tipo de bandas que tenían esa parlafernalia alrededor. Y estos tipos que hacían punk, guitarra, bajo, batería y
dos pesos.
Poneme un escenario que te toco.
Sí.
¿Viste? Así. Inclusive con una estética también muy propia del
género. No escatimaban en escupitajo, digamos.
Lo que decíamos los Ramones. No era que se vestían así por un look propio. Los tipos andaban con los jeans gastados porque eran los que tenían.
Sí, no, exactamente.
La ropa rota porque era la que tenían.
Después se hizo una moda y bueno.
Y bueno fue más barato para todos.
Podemos,
vino Levi's y
lo que vos decías de The Clash y su contenido en las letras. Se diferencia mucho de los Sex Pistols, que era otra banda de punk fuerte de Inglaterra, que tenían un estilo un poco más nihilista, como más existencial, y en cambio The Clash tenía un contenido muy político, muy concreto, y así lo expresaban en sus letras.
Pero sí, tú vos sabés que el punk también atravesó, digamos, una disyuntiva que es venderse, ¿me entendés? O sea, ha pasado con los Pistols, han pasado con The Clash, digamos, de decir, bueno... Sex Pistols tenía esta, digamos, esta arista nihilista, The Clash un poco más contestataria, digamos, pero así todo, ambos consideraban al sistema como una forma opresora, digamos, del ser humano.
Claro.
Y decían, bueno, o sea, no me voy a andar vendiendo o vendiendo mi material a una productora discográfica masiva que es parte del capitalismo. Bueno,
pero
bueno,
lo loco es, en ese punto, The Clash hizo alguna vez un disco triple y por contrato con la discográfica quería que, o sea, lograron que tuviera el valor de un disco. Uh-huh. Y ellos se resignaban a ganar menos dinero. Uh-huh. O sea, está bien, estamos hablando de ganar menos dinero, ¿no?
Sí, sí, bueno, por eso, ahí está el problema, bueno, del punk.
Hicieron un disco triple y ellos aceptaron que se venda al precio de un disco, pero que esa diferencia sea una pérdida para ellos. En algún
como
punto,
para lavarla, digamos.
Claro, como para decir, bueno,
es que
somos copados.
Claro, ¿no? En realidad es difícil. O sea, nosotros lo vemos acá y decimos, bueno, claro, cada uno va a pensar distinto. Y bueno, de última, qué sé yo, no sé si te vendiste. Y otro va a decir, sí, te vendiste. O sea, no, la polémica es esa. Es la de siempre, o sea, estás llevando adelante una bandera antisistema y y transaste con el sistema, y otro decís, bueno, está bien, de última te metiste y digamos esa masividad te permitió llegar a otro lugar para generar o transmitir tu mensaje, que de otra forma no lo hubieses hecho, digamos, no hubieses salido de Londres, por ejemplo.
Era muy cuestionado también esto. Yo creo que los Sex Pistols eran los que no tenían lugar, bueno, ni primero nadie quería grabarles. Hice ninguna discográfica, fue muy difícil conseguir a alguien que lo haga. Y para tocar no había lugar, tuvieron que tocar el primer show que pudieron dar así, con más gente, fue en un barco. Y así cayeron todos presos.
En un crucero.
No podían, en un barco alejado en la costa, y bueno, cayeron todos presos por todos los disturbios y demás.
Acá Seba Carrera desde el Facebook nos dice Milton Freeman.
Milton Freeman, gracias. Morgan es el... Yo sabía que Morgan es el actor.
Morgan es el actor, claro.
Exactamente, Milton.
Toda esta conversación...
Seba sabe mucho de eso porque tiene todo... Lo tiene abajo de la almohada el libro.
Está bien. Toda esta charla en realidad viene a partir de una noticia que nos llamó la atención, que dice, Inglaterra, pobladores de Brixton arman fiesta por la muerte de Margaret Thatcher. Para marcar un poco esto que decíamos, ¿no? El descontento que había en los barrios bajos de Inglaterra con esta mujer, y al mismo tiempo se están preparando, me imagino que ya están haciendo, no sé, los funerales con los honores y todo de esta vieja recalcitrante, podemos decir, sí, para no faltarle respeto.
Mis condolencias a los gusanos, Diestra, por favor.
No, para que fue muy interesante ver en la semana también los diarios de acá, ¿no?
Sí.
Desde Página hasta Clarín La Nación. Página tuvo una sección especial que era Galtieri y la espera en el infierno. Un título que me hizo real a la mañana.
Con un whiskycito, claro, digamos.
La Nación estaba como dolida. Y bueno, Clarín como que intentaba lo de siempre, ¿no?
Sí, pero digamos... Malo bueno, marcó una bisagra dentro de la política, digamos, mundial, porque en sí, recordemos que ella fue quien ordena el hundimiento del crucero General Belgrano, crucero que estaba fuera, o sea, del barco de guerra de insignia, ¿no? Que estaba fuera del área de exclusión, o mejor dicho, de guerra.
Y me parece que es por las Malvinas, el conflicto, y un poquito después por, no sé, de factores económicos que de la historia sabrá explicar, que en ese momento fue en el que recobra la popularidad y hace que en el 83 sea reelegida.
Claro, por eso ahí está el tema, bueno, digamos, si había tanto descontento social, digamos, había bandas, surgieron bandas y movimientos musicales totalmente adversos, digamos, a su gobierno, ¿cómo hizo para llegar tan lejos en años?
Y como tantos otros que
todavía porque al mismo tiempo estaban los Rolling Stones.
Ah, está, exactamente, muy bien los Rolling.
Bueno, vamos a escuchar ahora el tema de The Clash, The Guns of Brixton, perdón por mi pronunciación en inglés. Lo loco de esta canción es que habla de lo que va a pasar. La canción fue escrita y grabada en el año 1979 por Paul Simon, que es el bajista de The Clash, y traje la letra traducida un poco como para que tengamos en cuenta cómo los tipos ya venían viendo la que se venía. Dice, cuando golpeen tu puerta... ¿Cómo vas a salir? ¿Con las manos detrás de la cabeza o en el gatillo de tu pistola? Cuando la ley irrumpa, ¿cómo te vas a ir? ¿Abatido a tiros sobre la vereda o esperando en el cordón de la muerte? Puedes aplastarnos, puedes golpearnos, pero tendrás que responder a las armas de Brixton. El dinero se siente bien y tu vida la aprecias mucho, pero seguramente llegará tu hora, tanto en el cielo como en el infierno. Ya ves, se siente como Iván, nacido bajo el sol de Brixton. Su juego se llama Supervivencia, al final de Balada Sangrienta. ¿Sabes qué significa sin piedad? Lo agarraron con un arma, no hace falta el furgón policial, adiós al sol de Brixton. Abatido a tiro sobre la vereda, esperando en el corredor de la muerte, su juego se llama Supervivencia, tanto en el cielo como en el infierno. La letra es del 79 y el primer levantamiento popular contra la policía en Brixton y contra el gobierno fue en el año 1981.
Mira, y esa letra, digamos,
sigue
es un cuadro...
Actual, digamos.
Sí,
es...
como y después dijo, esta vieja es peor que el tuerto.
Claro, exactamente.
Cierra con eso la canción.
Sí.
Vamos con The Clash entonces. The Guns of Brixton.
Jodeme que...
No, si te... Y además no sabés lo que...
Aguas Fuertes.
Aguas Fuertes.
Un programa que...
Che, ¿cómo era lo del ovni?
¡Oh!
Para.
No entendí.
El ovni está reatrevido.
No, qué atrevido los ovnis.
Ah, ¿qué los ovnis.
Los ovnis.
No fue tan así.
Ay, bueno, pero
es así muy campechano. Como, a usted sale como el...
Evaristo.
Evaristo.
Un amigo nuestro, Evaristo.
No, pues, ¿qué atrevido el ovni? Fue como tan profundo que nos dejó pensando. Todavía no puedo cerrar la idea.
No podés cerrar la idea, tampoco podés contarla porque nadie se enteró.
Porque no puedo cerrar la idea.
El tema, un amigo nuestro, alias Matías, se ve que en su casa es ávido de mirar videos de ovnis de...
Hoy. Ah, este fue el atrevido hoy. Que dijo...
Hoy, porque a veces hay zombies también.
Claro, no, sí, él es de mirar videos extraños. Pero bueno, hoy llegó a la radio diciendo, estoy mirando muchos videos de ovnis, no sé, nos contó un par, y la reflexión final fue... Qué atrevido a los ovnis. Entonces como que fue una frase que nos quedó.
Está bien.
Me la perdí por llegar un poco más tarde.
Claro, justo fue.
Bueno, che, ahora sí entendí.
¿Entendiste?
Sí, sí, gracias.
No sé si entendiste que tenemos el sábado que viene acá en el patio.
No.
¿No? El sábado que viene, que es el sábado 20, a partir de las 22 horas, abre FM Moreno sus puertas para hacer la segunda entrega del patio de Aguafuertes, donde va a estar Cronopio, ¿sí? Y el Rastrillo haciendo un poco de música. Un espacio... para los artistas, ¿no? Esto de que siempre charlamos de los espacios para los artistas nunca se dan y cada vez son menos frecuentes, que tienen que pagar para poder tocar y muchas de esas veces terminan poniendo plata de su bolsillo y siempre el bolichero, por así decirlo, sí es el que se lleva toda la ganancia, ¿no? A partir del trabajo que hacen los artistas. Entonces, la propuesta del patio es un patio abierto, un patio donde pueda haber distintas expresiones culturales que andan dando vuelta por Moreno y los alrededores, y que sea un patio a la gorra, ¿sí? Para que los artistas se puedan llevar, aunque sea un manguito para cubrir los gastos de haberse acercado tan generosamente hasta aquí y poder entregarnos un poco de su bello arte. Entonces, la invitación es para el sábado próximo a las 22 horas, cuando terminamos Aguafuertes, se pueden acercar a Irigoyen 77 a hacer una previa, ¿sí? Donde pueden ver un poco del espectáculo de clown que hace Cronopio, que siempre nos sorprende y nos roba muchas risas y sonrisas, y disfrutar un poco de la música del Rastrillo.
Bien, está buena traer, la invitación.
Pueden traer, podemos avisar ya que estamos reposeras,
sí,
algunos almohadones. Y este, sí, ella no es demasiado, Mariano. Frazada, vos, una camperita estamos, una campera, Mariano. No estamos en julio.
Pero está viejo ya.
Lo dijiste vos, tarado.
Te quiero ver ahí afuera con esa camisita abierta. Así,
cuando veas, no, cuando lo veas.
Vení con la gorrita al revés. Eso,
la gorrita no tiene nada que ver. Voy a ir con frazada y con la gorrita para atrás. Acordate.
Sí, se pueden entonces acercar, como decía Manny, traigan reposeras, almohadones, tráiganse algo calentito para compartir, como el mate, no sé, algo.
Unos bizcochos,
sí. Yo qué sé, café al coñac también, por si está fresco. Y venir a pasar una linda noche. Esa es la idea. ¿Sí? Y algún billetito de 5, de 10, de 25.
¿De 25?
Sí, no hay billetes de 25.
Estaba.
En cualquier momento se vienen igual.
Rosas, claro. Y al lado San Martín.
Claro, así unido, claro. Un abrazo fraternal.
Difícil.
Vamos a ver, lo que quieran, los esperamos entonces.
Bueno, entonces queda hecha la invitación. Sábado que viene a las 22 horas, el patio de Aguafuerte, segunda edición. Irigoyen 77, El Rastrillo y Cronopio. Así que vengan a que seguimos acá, doblando la apuesta por el arte.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. No esperes que la respuesta caiga del cielo llovida. Nadie te va a andar contando las cosas como sucede. Es mejor averiguarlo uno mismo si se puede. Y si no se puede, al menos hacer el mágico intento. Que no le vendan a nadie otra vez el pasa, no es por quedarme en la queja, pero ya me estoy cansando de que me mojen la oreja. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. No esperes que la respuesta caiga del cielo llovida. Nadie te va a andar contando las cosas como sucede. Es mejor averiguar uno mismo si se puede. Y si no
no se puede al menos hacer el mágico contento, que no le vendan a nadie otra vez el mismo cuento. Yo no sé si a vos te pasa, no es por quedarme en la queja, pero ya me estoy cansando de que me moje la oreja.
Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia,
provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Cerrá los ojos.
Cerrá los ojos.
Abrí la boca.
Abrí la boca. Sacá la lengua.
¿No te sentís medio boludo?
Destapate los oídos.
Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada.
En el comienzo de una nueva era, el mal aún existía.
¡Tenemos un problema!
¿Qué pasó?
¡La corte es menemista!
¡No! ¡Qué horror! Espera, yo sé cómo solucionarlo. ¡Hola, Eugenio! ¡Te necesitamos!
¡Cuenten conmigo! Mientras tanto, las oscuras fuerzas también se organizaban para la gran batalla final.
¡Lilita!
¡Preparada!
¡Mauricio!
¡Re listo, boludo!
¡Alfonsinito!
¡Listo para poner la casa en orden!
¡Magneto!
Tengo el clarín aturdidor listo para ensordecer.
Ante tamaña amenaza, las fuerzas del bien se organizan.
Argentinos y argentinas, los he convocado para derrotar al enemigo más poderoso que jamás hayamos enfrentado. ¿Están preparados?
¡A cabal, listo!
Bigoteman Fernández, preparado.
¡El increíble Alak!
Batman y el joven Maravilla Vudú, listos.
Mujer Maravilla, ¿estamos todos preparados?
¡Sí!
¡Hasta la manipulación del poder, siempre!
¡Llega la Liga de la Justicia!
Para poner orden y terminar con la corporación judicial de Magneto y sus secuaces. Si así no lo hiciéramos, que Dios, la patria y él me lo demanden.
La Liga de la Justicia, un fin de producción express, auspiciado por el Inca. Con la dirección de Martín Lacorte Esa, protagonizado por personajes nefastos que dicen defender el bien y se creen superhéroes. Dijo La Nación, otra historia de terror de un gobierno que está dispuesto a aniquilar la independencia judicial y pone en tela de juicio la honestidad de nuestros honorables magistrados. Dijo Olé, una lamentable película que intenta cambiar las reglas del juego, con el partido a medio jugar y cuando vamos ganando por goleada. Dijo Página 12, Olé miente. La Liga de la Justicia, muy pronto en todos los juzgados del país.
Vamos a escuchar Las Pelotas, Esperando el Milagro.
Feo y estás aburrido,
te ayudamos a que nada más seas feo.
Agua Fuertes,
no hacemos milagros.
Me quedé muy al costado, me parece que el operador no veía a mi mano que le hacía seña. Y el productor está tomando mate. Así que, nada, una cagada pedo al aire. Loco, estén más atentos, ¿qué les pasa? Le mandamos un saludo a Juan Cruz Argento, que se tuvo que ir corriendo.
Corriendo, literalmente,
Sí, sí, se fue corriendo.
Yo lo vi, se tropezó, se cayó inclusive.
Sí, sí, dejó la camioneta y siguió corriendo. Y también le dejamos un saludo a Mariano Zurita, que está por irse. Así que no sé si va a volver a saludarnos.
Estamos
ya, le dejamos el saludo, ya que se fueron.
Y estamos nosotros, y no solos en el estudio, ¿no? Cierto. Estamos con la gente de No Señor.
Muy bien.
Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo andan, chicos?
Bien.
A ver si voy a respetar el orden, ustedes me dicen. Claudio.
Sí.
Leandro.
Sí.
Cristian.
Sí.
Y Diego sacando fotos.
Sí.
Ya presente, con el... presente.
Con cámara en mano.
Le encontramos el instrumento, Diego.
Bien. Diego,
aparte
de la banda.
Aparte de... Aparte de la cámara, tiene otro instrumento ahí, que es hábil.
Es bajista.
Ah,
pero me parece, vamos a ver las fotos. Vamos a ver las fotos, por ahí lo cambiamos de lugar.
Van a evaluarlo.
Vamos a evaluarlo.
Falta un integrante también, Cristian.
Otro Cristian.
Rock and roll.
Rock.
¿Qué, cuéntenos qué tocan cada uno en la banda para ir identificando? Digo, por ahí es importante a veces, ¿no?
Yo soy Cristian, guitarra, voz.
Bueno, no está... físicamente, Cristian, sí. Rock and roll, nuestro Christian amigo,
rock and roll.
También guitarra y voz, el Colo, Leandro, teclados y coros, Diego bajo y Claudio batería.
Claudio el pollo.
¿Cómo lleva el bajo con la batería? Porque se entienden mucho en las bandas.
No, yo con él me llevo muy mal.
Se llevan mal.
No, no, tenemos así como, viste, los que se pelean se aman, una cosa así.
Sí.
Pero... hay como un amor-odio entre el baterista y el bajista, sí. Pero... son los que complotan en la banda también, ¿o no?
Somos el corazón de la música. Somos el motor.
Los demás no dicen nada. Debe ser así.
Y sí, nos dan la razón. Nos dan la razón.
Nos dan la razón porque si no discutimos.
No, no señor, ¿cuándo nace?
Bueno, es una historia muy larga. No señor nace hace poquito. Hace un día antes del Día del Amigo. De este año.
20 de
del año
junio.
Pasado.
Del año pasado. 20
julio.
De julio del año pasado.
Más o menos 15.
Sí, poner el 15 de julio. Nosotros ya teníamos la banda, viene del año 2000 tocando.
Sí.
Siempre variando integrantes, los únicos que nos quedamos más o menos somos el Claudio el Pollo y yo, Cristian. Después Diego estaba al principio, volvió ahora tocando el bajo, tocaba el teclado. El Colo era chiquitito cuando empezamos, así que es el más joven de nosotros. Y ahora agarró los teclados. Bueno, ese día, el 15 de julio, entró Cristian, el rock, el que no estaba ahí. Y bueno, nos cambió un poco el formato de lo que veníamos haciendo y entonces cambiamos el nombre.
Es un señor mayor también, nos cambió el aspecto, la mirada. Es decir, nos puso la palabra del hombre grande, que dijo,
claro,
chicos...
Claro.
Puso la experiencia.
El abuelo vino a decirnos que bueno, que se veamos las cosas como un proyecto más serio.
No,
¿y,
señor,
¿y cuál es
eso el... no se hace? No,
correcto.
Señor.
Nosotros viste, lo tomamos como el hobby, como bien dice.
¿Y cuál es el quiebre que ustedes entienden que hay ese 15 de julio donde venían teniendo una banda con un nombre y se cambia totalmente todo?
El viejo búho era otro formato, estaba yo solo con la guitarra y cantaba y,
o sea, solista, no era una banda.
no, o sea, tocaba la guitarra, hacía
escuchate, lo dijo, estaba solo.
Todo. Era como una mochila muy pesada para mí. Cuando vino Cristian me liberó un montón. Es un muy buen violero, canta, tiene otro color de voz y bueno, nos cambió un montón. Aparte toca, él entró como... No, llegó con el saxo, toca sí. El saxo también. Y bueno, el saxo ya nos cambió el color.
Se nos hizo un abanico musical más grande.
Claro.
Y por ahí se empezó a hacer más versátil y lo empezamos a disfrutar de otra manera. Estábamos como por ahí muy encasillados en un...
Claro, es como que nos abrió otro horizonte con la música.
Claro.
Otra cabeza fresca viene con otras ideas y es como que el abanico se abrió un poco más y...
Y en esa apertura, ¿cómo sigue No Señor?
Y No Señor está en pleno crecimiento, creo yo. No sé qué dicen ustedes.
Sí, yo creo que sí. Pero no, más allá debe ser la primera, como él te dijo, desde el 2000 estamos tocando, y bueno, desde ese quiebre, por ahí es como recién se encara el proyecto seriamente, preparando fechas, preparando literalmente bien, haciendo muchos temas nuestros, y bueno, ahora, si Dios quiere, dentro de poco metiéndonos al estudio y sonando por Cava, así que tratando de ampliarnos un poquito más.
Si tuvieran, así como pararnos un poquito de idea del estilo, de algún modo que tienen ustedes, desde que, bueno, se introduce el saxo, empieza Christian también y se amplía un poco el panorama. ¿Músicos de referencia, estilos que ustedes tengan en cuenta al momento de hacer música? ¿Cuáles serían?
Muchísimo.
La pregunta siempre es esa. Y nosotros, bueno, por lo menos yo siempre digo que somos totalmente diferentes entre nosotros. No sé, a cada uno le gusta un tipo de música, siempre digamos rock, pero al tener todos diferentes gustos, metemos todo en una coctelera, batimos y sale, no señor, sale no al señor. Ruedo.
Cada, siempre decimos lo mismo, igual que a la hora de hacer un tema nuestro, por ahí uno somos por ahí más rockeros, más metaleros, más regueros, hip hoperos, metemos todo en la bolsa y sale un tema de no señor, tratamos de hacer eso.
¿Hay como una búsqueda de fusionar todos esos estilos musicales? ¿O se respeta esto de, bueno, no sé, cada tema tiene su influencia particular?
Y creo que pasa así, por ahí traes una idea, sí, y uno la trae en la cabeza de una manera, ¿no? Y vos decís, bueno, traigo esto y va a sonar así. Y después el estilo de cada uno... creo que lo lleva a lo que es no señor. No nos podemos definir por ahí en un estilo, decir hacemos tal estilo de música. Porque por ahí hacemos un rock, hacemos un ska, sale. Pero yo creo que las veces que les buscamos que tenga un formato, siempre salió con el formato que se le cantó el tema, ¿viste?
Claro.
Es como que cada uno le pone lo suyo y sale.
Y es muy, o sea, es muy a menudo le sucede esto de tener toda la estructura en la cabeza, melodía, música, o sea, la letra y todo, y cuando llegan y se ponen a tocarlo sale otra cosa.
Sí, sí, siempre.
Es muy común.
Sí, por eso que te decíamos.
Muchas risas.
Sí, sí.
Cada uno tiene su estilo particular y cuando lo llega el otro le mete un pincelazo y ya te cambia todo. Y
no hay un caprichoso que diga, no, pará, sí, yo quiero que esto sea así, que te, es mío.
El caprichoso que saca fotos.
Por eso lo ponemos con la camarita. Bueno, Diego es re metalero, ¿viste?
Sí. Mal, extremo.
Y él te trae los temas chan, 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 chan. Y para volar mentes. Y nosotros somos por ahí un poco más de otro estilo.
Esto lo veo en Bossa. Bossa no va a quedar bien con
y
esto.
Y por ahí, viste, todos sacudiendo la cabeza. Pero, y si le haces un... Por ahí lo jodemos y le hacemos, viste, una cosita rara. Le metemos claro. Poquito de ska. Y dice, no, así no te para todo. Y dice, no.
¿Querés empieza hacer tu descargo, Diego?
Diego, podés hablar,
Sigue con la fotografía.
Encontró no nueva vocación.
Déjalo ahí. Pero sí, sucede mucho, nos pasa mucho. Como por ahí traemos una idea y sale de una. Por ahí son dos ensayos y más o menos queda cocinado y sale.
Claro, sí, el tema nos parece que está bueno. Sí, cada uno se mantiene en lo que está planeado, sale. Algunos temas quedan así, pero la mayoría se modifican y van quedando. Como...
¿Han tocado en vivo, chicos?
Sí. Sí, la última fecha
fue en Dionisos el sábado pasado.
El sábado pasado en Dionisos, ahí en Flores. Estuvo muy bueno, la verdad que
muy bueno. Buen lugar.
¿Cómo pueden vender el show que hace por ahí a la gente que nunca escuchó No Señor? ¿Cuál es la venta que pueden hacer?
Yo creo que es si yo estuviera de afuera, es una banda que te hace pasar un buen momento. Por la diversidad que tiene de temas por ahí.
Claro, no vengan a escuchar un estilo de música.
Claro. Tampoco es que vamos a meter una cumbia, pero es bastante amplio y lo bueno que tiene es que tiene una identidad de la. Yo escucho los temas y se nota que es una misma banda haciendo diferentes cosas. Eso creo que es un logro.
veo la guitarra ya atrás parada.
Yo también,
así que no sé por qué está parada. Pero ya, está porque deberíamos.
Enfundada encima. Sí, ¿tienen ganas? Sí, sí. ¿Se animan? Aunque sea un temita como para que la gente pueda escuchar algo.
Sí, que se anime. Que se anime.
Si trajo la guitarra es porque.
Ya está. Es como viste cuando el músico trae la guitarra así. Él canta. No, yo no canto. Yo no toco la guitarra. No, la traje porque nada, no. Está ahí.
Ahí está la guitarra. Vamos a pedirle un tema para ir mostrando un poquito lo que hace No Señor. Y después seguimos con la charla.
Dale.
¿No? No sé lo que ustedes quieran. Hueca, ¿qué te parece?
Hueca. Bueno.
Enrula su cabello, mira televisión, hace globitos con el chicle, es su mayor diversión. Desfila por la calle, toda diva ella va, pensando si su ropa hoy a todos hace hablar. La moda le preocupa, es su tema principal, la tintura de su pelo acabó con su cerebro. Hueca, sos una hueca, no te importa una mierda, solo tu ropa cambiar. Hueca, sos una hueca,
no te importa una
mierda. Hueca de mierda. Tardas como 3 horas para pintarte nada más. Los besos te pegan del engrudo que llevas. La lluvia derrite tu máscara facial. Reís como una hiena, todo el mundo criticas. Sabes, sos un escracho y por eso te pintas. Hueca, sos una hueca, no te importa una mierda, solo tu ropa cambiar. Hueca, sos una hueca,
no te importa una mierda.
Hueca de mierda. Hueca, sos una hueca. Hueca, sos una hueca, hueca de cabeza. Hueca, sos una hueca.
Muy bien.
No señor rock.
No dedicamos a nadie.
No. Que sea a cargo el que se sienta tocado, ¿no?
La duda, ¿viste?
Cada uno sabe. Este tema para mi ex, dice uno, ¿viste?
Ponele.
Para vos, hueca.
Rotúlenlo como quieran.
Vale, falta.
Bien, chicos. Está bueno para que la gente sepa un poquito y escuche un poquito la música de No Señor. ¿Tienen algo grabado?
No, estamos en busca. Tenemos muchas, como decimos nosotros, grabaciones basuras, pero estamos buscando de meternos pronto al estudio, ¿no?
Muchos covers en YouTube, ¿no?
En YouTube.
Muchos covers,
en YouTube. No, solo covers. Por el momento solo covers estamos subiendo a internet, nada más.
Vamos a descansar un ratito, Vani, ¿te parece?
Me parece.
Así volvemos en un rato con No Señor y un poquito más de música.
Bien.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno.
Estación de Información.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
La producción de este programa se comunica con...
Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada.
Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559.
Agua Fuerte,
séptima temporada.
466-6559.
Veintiuna, 31 minutos, ahí pasó la tanda que podíamos escuchar. Seguimos acá con No Señor y estábamos hablando un poquito, les preguntaba recién en este descansito que tuvimos. ¿Cómo era el tema de la sala esta donde van a ir a grabar? ¿Cuál era la onda? ¿Qué era lo que tenían pensado hacer? Así que me gustaría que lo puedan compartir un poquito el tema de esto, de pensar una carta de presentación, como les decía hace un rato, ¿no? Que es poder grabar algo.
Claro, de poder grabar algo de manera prolija, ¿no?
Sí.
Y bueno, estamos con ese proyectito de meternos acá con la gente, no me acuerdo el nombre de disculpe, del chico de la sala de
Agustín, ¿no?
Agustín, ponele.
Saludo para Agustín.
Saludo para Agustín, y si no, bueno.
Todos los Agustines que tengan salas, sí, siéntanse saludados. Cargo, boludo.
Y bueno, queremos meternos hacia algo prolijito, porque como te contaba, tenemos muchas grabaciones nuestras, personales. No videos eróticos, sino grabaciones de música.
Ahora está de moda eso, claro, igual, ¿eh?
No.
Piénsenlo como para tirar una punta por ahí, una de esas.
Y capaz que la pegamos de esa manera más rápido, ¿viste?
Vamos por la música,
igual. No, vamos, creo que la nuestra es la música, ¿no? Y bueno, queremos meter algo un poquito más prolijito. Como te decía, es como ir a buscar laburo de corbatita, ¿viste? Terminan de otra manera, si tenés un demo con una buena gráfica, una tapita como la gente, tampoco algo guau, pero tratamos de que sea lo más prolijo posible, ¿no?
Y es una búsqueda a la hora de pensar a grabar esto que decís, el tener una grabación con un sonido prolijo, limpio, que tenga una buena presentación, la gráfica, digo... también pensando un poco en la nostalgia que se suele tener. Porque ahora la era digital nos avasalló y se perdió esto de ir a comprar un disco y demás, y el ritual que significa agarrar el librito, ponerse a revisarlo mientras estás escuchando el CD. Digo, ¿es un poco la búsqueda de ustedes esta?
Creo que no, creo que todos tenemos en claro que la venta del disco ya no es más el negocio del músico.
Claro.
Pero creo que también es una de las herramientas de difusión que tenemos más a mano, ¿no? a la hora de hacer una fecha, difundir tu laburo, viste, un poco. Y bueno, cuando encontraron gente como usted, una radio, un lugar donde te podés expandir un poquito más, dejarte algo prolijito, pero tenemos en claro que hoy por hoy la venta del disco por ahí no es más el negocio del músico.
Es más significativo el poder tenerlo.
Y yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a mí me pasa de que entendimos que por ahí queremos o intentamos ser músicos de comprar más, no bajar tanto internet, viste, claro. Ser tan piratas como ellos.
Así que dijo ellos y no dijo nombres, o sea que pueden ser.
Pero qué sé yo, por ahí no, ojalá la gente se concientice, pero internet también es una herramienta que está muy a mano, viste, es más fácil, me bajo el disco de tal.
Digo, si no está el negocio quizás en el disco, de alguna manera, qué sé yo, el ideal de todos los músicos es vivir de la música, vivir de lo que se hace, a la gente en general le gustaría vivir de lo que uno hace. Sí. No está el negocio en el disco. ¿Cómo encuentran el tema de tocar en vivo entonces, en los lugares? ¿Cómo es la disposición de los lugares para tocar en vivo?
La disposición, ¿va a decir en qué sentido?
En el sentido de que ustedes quieren tocar en algún lugar. ¿Es accesible? ¿Pueden ir y plantear la idea de decir, che, mirá, somos músicos, no, ¿cómo es tocar acá?
Es un negocio realmente. O sea, la gente que tiene un lugar ve como un negocio el tema de que si no lleva algo, alguna atracción, no tiene gente. Más que ahora están todos por colectora de Gaona.
Claro.
Si no tenés algo que te mueva a la gente, no pasa nada. Entonces para ellos es un negocio invitarte a vos para tocar.
Siempre
si tienen,
y cuando.
Si tienen sonido, te cobran el sonido, ya ahí ganan una moneda. Y después se garantizan gente. Un fin de semana que lleven un par de bandas, sea 3-4 bandas, se garantizan una cantidad de gente que les hace mover el boliche. Y a nosotros nos sirve para mostrar lo nuestro. O sea,
sí, el negocio nuestro por el momento es que nos escuchen por donde sea. Y que nos aguanten. sí, qué sé yo. Seguí vos, Ricardo. No sé qué iba a decir.
Yo digo que un poquito de música, no sé
sí,
qué pensás
sí,
vos.
Me parece, Ricardo. Me parece que otro temita podría entrar tranquilamente aquí.
Antes que nada quería mandar un saludo, sí. Me llamó recién Marcelo Chávez de Rosario. Están escuchando en Rosario.
Bien, un beso a Rosario.
Siempre estuvo a Federico cerca. Pintos y a Cristian, también que están allá en Rosario. Y un abrazo grande para ellos. Espero abrazo, verlos pronto. Entonces. Así que bueno, vamos con un temita que se llama Demencia Senil.
Otra vez la soledad y esta noche espesa. Es la misma oscuridad que observabas ayer. Y ves al tiempo caminar sin poderlo detener. Y es mucho para vos. Y es mucho para vos. En tus ojos puedo ver el temor que siento yo. Sensaciones que me invaden, no le puedo detener. Sensaciones agotadas en el blanco de un papel. De mi mente se apodera, no, una oscura sensación. Y es mucho para vos. Y es mucho para vos. En tus ojos puedo ver el temor que siento yo.
No, señor, entonces, en Aguas Fuertes. Chicos,
fecha. ¿Tienen fecha?
Fecha. Fecha o lugar de contacto 26, también.
26, 27. Ahora, 27 de abril.
21
de abril. 21 de abril en Sorba, José C. Paz. El 27 de...
¿Ah? 27 de abril en Kobler.
Junto a Mil Especies, Malditas Zorras y La
Hoguera. La Hoguera.
Buenísimo. ¿Alguna vía de contacto? Facebook, MySpace, Twitter, Fotolog.
Yo
solo
soy encargado de
Facebook.
Saquen el machete, si se permite.
Por favor, vías de contacto, mirá. A ver.
Mirá si no tratamos de ser ordenado.
Mirá. Ah, pero mirá qué linda presentación. No, mirá, señor.
Para
no.
La heladera, mirá, para la heladera.
Ah, mirá qué lindo, para pegar autoadhesivo.
¿Lo decimos nosotros?
Sí, por favor, Vani.
Twitter.com/noseñorrock, WR, sí, no señor rock. Los encuentran en Twitter, facebook.com, lo pueden buscar como noseñor.rock.
Ahora vamos a pegar una de estas ahí afuera ya. Con las otras.
Qué bien. Gracias.
Bueno, chicos, a ver si me sale esta vez. Claudio, Leandro, Diego y Cristian.
Exacto.
No señor Rock, muchas gracias por haberse acercado.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, muy bueno.
Pasamos lindo.
Bueno, esperamos que cuando tengan el disco.
Venimos y te lo traemos.
Lo acerquen, sí, por favor.
Sí.
Por favor, están invitados.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Matías, llévanos. ¿Quién sabe a dónde?
Estamos escuchando Mozambique, Almas que luchan.
Te cuento un cuento.
¿Qué qué?
¿Un qué?
Atentos.
¿Atento que qué?
Atento que te cuento. Atento que te cuento. Atento que te cuento.
Acostumbrados pasos. Por Neida Luz Rodríguez. Deambular por la casa en horas de la noche se había vuelto un hábito, que luego se convirtió en vicio, porque paulatinamente también se hizo manifiesto en las horas del día. Su andar fue trastornando la calma de quienes lo presenciaban y aumentó el desasosiego en su dueño, un vicio que aparentemente es inofensivo, pero cuando se ahondan las razones y además ha permanecido como una extensión de la conformidad entre los habitantes de la casa, puede en cualquier momento detonar en infortunios, aunque este no es el caso. Gastón, hombre sin obligaciones que lo sujetasen a compromiso alguno, pasaba los días entre libros, cigarros, café, y ahora, en andar por toda la casa de cuarto en cuarto, buscando visiones. A la casa llegó Valeria, una joven insignificante ante los ojos grises de aquel hombre cuarentón. Este, al pasar de los días, encontró en el rechazo y el miedo que sentía Valeria hacia él un encanto. Esta percepción, aunada al movimiento de las cosas en el tiempo, hizo que el color de su mirada hacia Valeria cambiara. En una tarde en que la joven yacía dormida, Gastón se detuvo en ella, en su figura escultural, sus cabellos color canela y, sobre todo, su olor. Se sintió atraído por Valeria, como nunca antes en su vida otra mujer pudo atraerlo. A Valeria, en cambio, su mundo se le dividió en la tranquilidad de cuando sus ojos estaban despiertos y en la preocupación de cerrarlos, porque la presencia de Gastón y sus pasos mal acostumbrados retumbaban en su mente en el momento preciso en que se disponía a dormir. Cada vez los sentía más cerca, al punto de no poder sacarlos de sus sueños, los que se le volvieron repetitivos y a los que Gastón astutamente se había adueñado para acosarla. Se le acercaba a acariciarle los senos, las piernas o a besarla. Ella trataba de gritar, de salir de sus sueños, pero la fuerza de él era superior y la mantenía atrapada. Al despertar, su corazón se contraía como si hubiese salido de una pesadilla. Cada vez que se acostaba, los pasos se dirigían hacia su dormitorio. Valeria contraía fuertemente los ojos y todo su cuerpo, tratando de darse vigor en esos momentos de zozobra. Muchas veces sintió muy cerca a esos pasos y al dueño de ellos también, jadeante y tratando de cogerla. «Es una visión de mi miedo», se decía Valeria. Al pasar de los días, en una tarde, Valeria quiso hacer la siesta. Se acostó en el cuarto azul, en donde las paredes se mostraban de la mitad hacia arriba de un azul celeste y la otra mitad de un azul marino. Era el cuarto que más le gustaba, porque se mecía entre la calma que le inspiraba esos dos colores. Al lado izquierdo tenía una ventana en donde se había construido una matera y de allí colgaba un ramo de flores adornándola. También se divisaba por entre los barrotes los árboles que formaban parte del panorama. Cerró la puerta de la habitación y se acostó mirando hacia las ramas de los árboles que se asomaban por la ventana. Ya sus párpados le pesaban cuando vio a Gastón asomándose por entre los barrotes de la ventana. El susto no la dejó permanecer con los ojos abiertos. En las pocas veces en que Valeria se acostó en el cuarto de los santos, creyó inocentemente en que por estar allí rodeada de muchos de ellos, desde la Virgen del Carmen hasta San Gregorio, iba a menguar el acecho de Gastón. Contrario a la paz que sentía en el cuarto azul, allí sus pesadillas se volvían más difíciles de soportar. La persecución casi la ahogaba. Aquel hombre, con quien no había cruzado palabra alguna, se le aparecía insistente a observarla como si fuese capaz de ver a través de sus ropas. En su sueño trataba de cambiar los acontecimientos, pero esa mirada oscura detenía su propósito. Tan reales le parecían esos sueños que maldecía el haber permanecido en ese cuarto. En una tarde que Gastón salió, Valeria encontró el lugar adecuado para su lectura, el cuarto dorado, la cama de color oro al igual que la silla y el cochero. Los rayos del sol entraban por la ventana iluminando aún más el cuarto. Contiguo a este, en el lado izquierdo estaba el de los santos, y en el lado derecho el cuarto oscuro, el de los secretos de Gastón, el único que permanecía con llave y el que perturbaba los sentidos, porque una simple mirada podía agonizar en él. Sentada en la cama dorada se mantuvo hasta que el querer dormir la sedujo, pero apenas el sueño comenzaba a desplazar sus pensamientos, apareció él, como una sombra que se movía de una habitación a otra. El eco de esos pasos empezó a penetrar en la superficialidad del sueño de la joven, no permitiéndole perderse de esos pasos abrumadores. Entre el susto y el disgusto le aparentó a él un sueño profundo, mientras Gastón, hombre muy leído pero de instintos inconquistados, en cada vez que entraba a la habitación le lanzaba una mirada escrutadora al cuerpo que yacía acostado y al que creía haber dormido. No era la primera vez que él la acechaba, pero sí era la primera vez que ella quiso saber el porqué. Ese hombre solapado la acosaba. Cuando entreabrió los ojos, en la pantalla del televisor que tenía enfrente, como una película en blanco y negro, se veía la silueta de Gastón, parado en la puerta del cuarto oscuro y tratando de no ser descubierto. Saciaba los deseos que su imaginación mantenía de la imagen del cuerpo de Valeria. En este mismo instante, ella veía a un hombre que menguaba en su propio cuerpo las ansias carnales de su imaginación perversa. Valeria se levantó, en esta vez quiso cambiar la situación dejando el miedo para ella sola. Enfrentó con una mirada acusadora los ojos desorbitados de Gastón, quienes se fueron disminuyendo en la medida en que Gastón se internaba paso a paso con la pesadumbre de tener uno menos, y los ojos claros de Valeria veían con triunfo cómo Gastón se fue desapareciendo en la negrura del cuarto oscuro.
Atento que te cuento, atento que te cuento.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
sont en effet que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. Dans un déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mbova, la vira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre.
Les pacient o algo así.
Es muy linda esa canción.
Es hermosa. De sí, Sass, popularmente conocida en Francia. Sí, estuve. Este tema me lo pasó una compañera. Me dijo, che, ¿escuchaste? Porque yo estaba con Paris Combo en una época. Me gustó mucho cuando descubrí esa banda. Y me dijo, ¿escuchaste, Sass? Y me pasó, y la verdad es que me gustó muchísimo.
Es muy buena, sí, a mí me gusta también mucho. Este tema en particular,
sí,
son de los primeros que escuché.
Sí, sí, me gustó muchísimo. Elegimos este tema para acompañar el atento que te cuento, que estuvo muy, muy lindo.
Sí.
Bueno, ya casi nos despedimos.
Sí, ya tendríamos que despedirnos, porque se nos acerca el final de este Agua Fuerte.
Sí, pero no nos podemos despedir sin la cortina de despedida.
Ah,
cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy mamita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor solamente.
Busca amor, solamente amor.
Amor.
Y las
maletas, porque cuando a Don Ramón, cuando apareció en ese video, estaba denunciando.
Pedía, por favor, es
que
un
le
video,
perdieron las maletas.
Claro. Fue un programa de televisión.
Un programa de televisión en Chile, donde fue a hacer una presentación Don Ramón. Claro, perdió las maletas, como muchas otras personas lo suelen hacer en los aeropuertos.
Sí.
Así que nada, estaba buscando. Búsquenlo a ese video, que es genial.
Sí.
Es genial. Es muy, muy, muy lindo recordarlo a este personaje tan querido. Digo, viste que sin conocer a alguien, uno le toma cariño, es como si fuese, no sé, el abuelo.
Un tío.
De la familia, un tío.
Un tío.
Un primo de esos que querés mucho.
Sí, pasa con la TV, ¿viste? Las novelas también pasa, ¿viste? Los actores se quejan, dicen, por ahí hace de malo en la novela y pasa por la calle, vos, y pum, hay gente que le ha pegado, ¿eh?
Sí.
Se toma muy en serio todo el tema.
Y bueno, y Don Ramón es uno de ellos que nos ha robado.
Don Ramón, pronuncialo bien, por favor.
Nos ha robado muchas sonrisas a lo largo de nuestra niñez y también de nuestra adolescencia y adultez, porque yo creo
la vejez
que
también.
El chavo trascendió las barreras del tiempo y lo seguimos viendo.
A pesar que en México dice que es un pinche cabrón conservador.
Vamos a despedirnos sin antes contarles que a cargo de este trencito loco del día.
Yo pensé en un tren también hoy.
El trencito de la alegría que tuvimos en Agua Fuerte, soy a cargo de los controles, el maquinista, ¿sí? Matías Salomoni. Para él el fuerte aplauso.
Estos ovnis están resarpados.
El picaboleto, ¿quién
sería? Algo así era.
El picaboleto, el señor Cristian Vecchio del otro lado de la producción.
Ahí va,
aplausos. Que también
famosamente conocido como Chancho, ¿no?
El picabolete, Chancho.
¿Qué más?
Que cuida los molinetes.
Y no sé qué picabolete, bueno, que cuida los molinetes. No sé, Víctor Castro,
exactamente.
Cuidando el molinete,
bravo.
El que barre el andén. Sí. Y vamos a decir que fue Juan Cruz Argento, porque
ya
fue.
Ahí está.
Ya está.
Bien.
En las boleterías.
El pibe que te pide monedita al lado de la boletería. ¿Quién puede ser? Mariano Zurita. Vamos, Mariano.
Y del otro lado del espejo, el que te roba de moneditas de 10 centavos, Sergio Campos.
Exactamente, el mismo.
Y queda un oficio más, ¿o soy pasajera?
Sí, no. Y la pasajera, Vanina Vargas.
Exactamente.
Voy a bordo. Muy
bien, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden, 22 horas tenemos el patio, pero a las 19, como todos los sábados, Aguas Fuertes, por la 90.1. Nos despedimos. Chau.
Sábado que viene.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.